Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, miércoles 27 de abril del 2022, día en el que celebramos el santo de otros nombres rarísimos, ¿no? Francas, Citas y Merubinas. Tremendo, ¿eh? El santo del católico. Un descubrimiento para mí, esto de tantos nombres diferentes. Hoy tenemos que celebrar antes que nada que el Real Madrid salió vivo de Manchester, porque quien vio el partido de ayer, terrorífico. Este Madrid nos va a dar un par de disgustos cardíacos a los que nos gusta a veces ver el fútbol. Dejó todo arriba, todo salió vivo de Manchester y el Bernabéu tendrá que hacer una vez más de la suya si queremos tener al Real Madrid, a un representante español en la final. Y el Villarreal hoy se enfrenta al Liverpool, gran favorito. Terrorífico lo del partido de ayer. Lo pasamos francamente mal. Hoy celebramos el Día Internacional del Diseño Gráfico, del perro guía, de la concienciación. No sé si saben ustedes lo que es la concienciación, pero la contaminación acústica, la concienciación del ruido, es tan nocivo casi como el monóxido y el dióxido de carbono, ¿verdad? A mí me molesta mucho más, porque la noto mucho más. No sé si porque fumo, entonces el monóxido de carbono lo llevo como mejor, porque lo llevo incorporado, pero tenemos que tomar concienciación de que el ruido es un mal, es una contaminación. Sobre todo porque es que se estresa uno y se pone irascible, ¿eh? ¿No es verdad? Que el ruido es molesto. Pues los españoles somos los number one, los masters del universo en generar ruido. Hablamos alto, gritamos muchísimo, no respetamos el poquito de intimidad que se puede tener en una terraza del que está al lado, y además nos hacen partícipes de todas las conversaciones que no queremos enterarnos. Pues nada, concienciémonos hoy, día 27 de abril del 2022, que es importante hablar bajito, ¿eh? La contaminación acústica existe. No solamente los ruidos de los motores, de las motos, de los coches, del ruido en general de una ciudad, de una urbe, sino también el que generamos nosotros con nuestras conversaciones y nuestros hábitos. También, y finalmente, hoy se celebra el Día Mundial del Código Morse, que tanto avance importante significó y supuso para las comunicaciones en periodo de guerra, además. Bueno, vamos a repasar las efemérides que hoy, 27 de abril, sucedieron tal día como hoy en la historia reciente de la humanidad. Pues miren ustedes, no vamos a irnos muy atrás, vamos a irnos a años cercanos. Y fíjense ustedes que en el 2014, hace cuatro días, hace menos de 10 años, el Papa Francisco, que actualmente nos acompaña, canonizó a dos papas. A Juan XXIII, tan importante para el catolicismo con el Concilio Vaticano II, algunos no sabrán ni que existió, pero fue tan importante para acercar la Iglesia Católica a sus fieles, pues fue canonizado a la vez que Juan Pablo II, que había fallecido pues casi 60 o 70 años después. 2014, San Juan Pablo II y San Juan XXIII. 2006, se inició la construcción de una construcción denominada originalmente Torre de la Libertad, en sustitución de las Torres Gemelas que habían caído años antes. Al final se concluyó la obra con otro nombre, One World Trade Center. 2005, primer vuelo de un avión que yo todavía no he volado en él, no sé ustedes, el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande jamás construido y que actualmente surca los cielos con temas comerciales, no lleva todavía militares, ya todo se andará, de momento solamente pasaje y carga. 1994, primeras elecciones libres y totalmente asequibles a toda la población en un país moderno y dentro de lo que se llama países progresistas y occidentales, como es Sudáfrica. Primeras elecciones después de una época oscura de esa historia de ese país, con queriendo soportado lo que hemos denominado como el apartheid. Fíjense ustedes que fue en el año 94, hace cuatro días, cuando se llegó a la democracia más o menos total en un país tan moderno como Sudáfrica. 1984 se produjo en España el primer Seat Ibiza, un modelo de coche que nos sigue acompañando. No es mítico, pero casi va llegando a serlo. En la fábrica de Seat de Barcelona se produjo este primer modelo de un coche, que la verdad, para mí es importante porque fue el primer coche que yo me compré, el Seat Ibiza. 1981, primer ordenador con ratón incorporado. También hace cuatro días, hace 40 años, ¿eh? Hasta entonces no había ordenadores con ratón, ¿quién lo diría, no? Pues fue la marca Xerox en su modelo PARC, el que incorporó el ratón en el chasis del propio ordenador portátil. Y en 1810, digo esto porque para mí es una pieza importante, Beethoven compuso la pieza de piano más tocada de la historia de la humanidad. Se trata de Para Elisa. Pero no fue en 1810 cuando se hizo pública la existencia de esta pieza, sino fue muy posterior, 40 años después de su fallecimiento, allá por 1867, cuando alguien descubrió, montando un inventario de las piezas de Beethoven, de que existía esa partitura. No había sido pública hasta 40 años después de su muerte. Y nos ha venido acompañando, ¿quién no conoce Para Elisa de Beethoven? Pues nada, estas son las cositas que le recalcamos, pero fíjense ustedes que ayer se me pasó, porque la letra tan pequeñita que uno escribe, ayer se conmemoraba el 85 aniversario del bombardeo de Guernica. En un ambiente bélico como el que vivimos ahora mismo es intolerable que se me haya olvidado, pero la letra pequeñita no me permitió comentárselo, así que se lo comento hoy. 85 años que los aviones Stuka bombardearon la población vasca de Guernica, y todavía sigue presente en nuestra retina, casi, a los que lo vieron, ¿no? Desde luego, los que no lo vimos sí lo tenemos presente, de que parece mentira que no hayamos aprendido absolutamente nada y estamos viviendo 85 años después situaciones como las que están viviendo en Ucrania. Vamos a coger un poquito de información fidedigna, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el norte, tendiendo durante las horas centrales a intervalos nubosos, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas de la isla tendremos cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy no cambiarán demasiado, con máximas de 24 grados en el puerto de la Cruz, de 23 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, y de 19 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será en régimen de alisios, más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, donde se esperan sobre todo durante la tarde intervalos fuertes. En las cumbres centrales el viento será del norte y será de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues llegamos al momento en el que tenemos que saber cómo están esas carreteras tinerfeñas. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego. Desde el Centro de Información de Carretera, a esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, encontrará retenciones habituales al paso por Tacoronte, Los Naranjeros y el Portezuelo. Normalidad en sentido de Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muy buenos días, José Manuel, y muchísimas gracias.
Buenos días, hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Está la gente activa hoy, porque ya me están empezando a escribir. Sean ustedes conscientes que hablar a la vez que se escribe es muy complicado. A veces lo intento, pero a veces no lo consigo. Entonces se me va la pinza. Con lo cual, los que me están escribiendo, que esperen a las 11 para que le comenten cosas. Si me quieren dar la información de esta maravillosa, de la que estamos manejando desde esta mañana a las 5 y media de la mañana, que me desperté y vi algunas cosas en la prensa digital que me llamaron muchísimo la atención, pues me van dando información para que yo se la comente aquí a nuestros oyentes. Pero si no, hagan el favor de no hacerme preguntas ridículas, ¿eh? Que me despistan un montón. Bueno, pues vamos a intentar intentar ir deprisita porque la información de hoy es interesante. Es interesante porque empezamos por lo que nos viene acompañando, por Ucrania, por los 63 días de invasión rusa, que así denomina con la palabra invasión el secretario general de la ONU, Gutiérrez, con ese Antonio Gutiérrez, no sé exactamente cómo se pronuncia en mexicano, pero bueno, fue el hombre con toda la buena voluntad a hablar con Putin, lo recibió en la mesa de 6 metros que recibió Macron, que ya es famosa esa mesa, por aquello del balancín, ¿no? ¿Se acuerdan de los memes? Pues lo siento, en la misma mesa. Y sinceramente, pues no avanzaron prácticamente nada. Lo que sí se llevó el señor Gutiérrez es la sensación de que la información de la guerra, según quien se la cuenta, es una cosa o la otra, ¿no? En el tema de los crímenes de guerra, pues dice Putin que la culpa la tienen los soldados ucranianos, que los que no dejan salir los civiles de las ciudades asediadas por las tropas rusas no son los rusos que lo están asediando, no, son los soldados ucranianos que la están defendiendo. Pero bueno, para gustos versiones, ¿no? Lo que sí es cierto, y insisto en que el avance en la negociación de la tregua o del tratado de paz ha sido mínimo, por no decir nulo, y que el hombre se va pues hoy a intentar reunirse con Zelensky para completar las reuniones, que lógicamente hay que reunir, o sea, con las dos bandos, con las dos partes. Zelensky está molesto con Gutiérrez porque no se le reunió primero con él, cada uno que haga lo que le parezca. Yo hubiese reunido primero con Zelensky, pero bueno, insisto que no hay avance ninguno. El gesto está muy bien por parte de la ONU, pero la eficacia y la eficiencia prácticamente nula. El señor Putin ha ofrecido un corredor para evacuar a los civiles de la acería de Mariupol, pero ¿quién se cree a Putin a esta altura de la batalla? Y nunca peor dicho, ¿no? Esto de la batalla. Los corredores no han funcionado ni van a funcionar, y las negociaciones de ayer no han servido para absolutamente nada. Y sin embargo, ayer se produjeron acontecimientos que empiezan a alertar o alarmar aún más, si cabe, a la situación que se está produciendo en torno a esta guerra malévola de Ucrania. Y el problema pues surge por dos frentes. Uno, porque la Agencia Internacional de Control de la Energía Nuclear ha alertado de que los niveles de radiactividad de Chernobyl han aumentado, siendo anormales después de la intervención del ejército ruso en el entorno del reactor número 4, que estaba dentro de un sarcófago, y que bueno, que todo el territorio aledaño ha sido horadado por trincheras y tal. Parece ser que algo ha afectado. No es para ponerse muy nervioso, sí, pero sí para encender las alarmas, puesto que además las tropas rusas están bombardeando el entorno de la otra central importante, la más importante de Europa, la famosa central de... ya se me fue el nombre, famosa central... Zaporilla, creo recordar que era el nombre. La primera vez que lo leí no era capaz de leerlo, pero Zaporilla, exactamente. Han volado misiles alrededor de esa central y existe también riesgo. Desde que está esta guerra entre el terreno ucraniano, hay centrales nucleares que se están viendo afectadas en su seguridad. Pero quizás el dato más importante es que puede existir un riesgo ya real de que se internacionalice este conflicto, puesto que en un país limítrofe entre, creo que es Rumanía y Ucrania, cerca de la parte sur, cerca del Donbass, está la República de Moldavia, que hace ya algunos años, en el año 92, tras la caída del telón de acero, cuando hubo esas revueltas en algunas de las antiguas repúblicas que formaban la Unión Soviética, en Moldavia hubo un conflicto armado por una zona que es de difícil pronunciación, y la he escrito para leerla, Transnistria, que bueno, con las tropas rusas intervinieron y apoyando a la población de origen ruso, de habla rusa, pues que generaron ahí un mini reducto, una mini región, donde mantuvieron la presencia militar de Rusia con 1.200 efectivos desde el año 92, que han cohabitado con el gobierno legítimo de Moldavia, pero generando también tensión. Esta región tan difícilmente nombrable, Transnistria, tiene una situación geopolítica parecida a la del Donbass. Y se han recrudecido las situaciones, o se han intensificado las situaciones de violencia, que no han desaparecido, insisto, del año 92, con ese ejército ruso, con esa división rusa o ese batallón ruso de 1.200 efectivos. Se han puesto ya manos a la obra a intentar también internacionalizar este conflicto, ampliándolo a Moldavia, con el objetivo ruso de forzar al gobierno moldavo a posicionarse, también teniendo en cuenta que está apoyando a Ucrania, entre comillas lo de apoyar, y que depende del gas ruso para su existencia. Pero bueno, el riesgo existe y ya ha habido conflicto bélico, ha habido enfrentamiento armado en esta zona de otro país del Oriente Europeo. Como para tener los ojos bien abiertos, siguen habiendo enfrentamientos en el Donbass, sigue habiendo bombardeos intensivos, en concreto en la ciudad de Donetsk, después de haber aflojado el ritmo ofensivo en Mariupol o haberlo desaparecido. Putin le decía ayer a Gutiérrez que ya no hay conflicto en Mariupol, mientras que se seguía bombardeando la acería, pero bueno, ya saben ustedes que a Putin es difícil cogerle una verdad. Y todo igual, todo en la misma línea, Europa Occidental intentando apoyar y... Quizá también otra noticia muy relevante referida al conflicto ucranio-ruso es que Rusia le ha cerrado el grifo del gas a dos países de la Unión Europea, a Bulgaria y a Polonia. ¿Y por qué se lo ha cerrado? Pues porque se niegan a pagar en rublo. El resto de los países consumidores de gas están pagando en rublo. Pero también Rusia está alarmantemente insistentemente avisando de que como sigan apoyando a Ucrania van a considerar que estos son hechos de guerra y que ya en algunas de sus declaraciones está dando por hecho de que se está enfrentando a la OTAN, puesto que los países de la OTAN están ayudando militarmente, además de qué manera, sobre todo en servicios de inteligencia, en localización de objetivos y no solamente con armamento pesado. Pero bueno, Alemania ha dado un paso al frente y ha anunciado en el día de ayer no que va a cerrar el grifo del gas, que es lo que debería haber hecho. Pasa que no puede, con su industria no está preparada para cerrar la fuente energética del gas ruso. Pero sí ha dicho que va a empezar a mandar armamento pesado, cosa que aún España no ha hecho. Ha mandado camiones, ha mandado vehículos ligeros, pero tanques todavía no. Es el siguiente paso que Alemania ya sí ha dado y anunció ayer que empezaba a mandar armamento. La verdad es que el objetivo de los países europeos es apoyar a Ucrania para que venzan en la guerra. Y no sé si es buena idea o mala idea, porque al señor Putin, como lo acorralen, pueden cabrearlo aún más de lo que está, puesto que los objetivos militares los está cubriendo. Y este 9 de mayo se va arrimando y él quiere hacer una celebración de que la victoria es una realidad, y la verdad es que no se lo cree ni él mismo. Y sinceramente el apoyo de los países de la OTAN a Ucrania está siendo totalmente decisivo a la hora de la resistencia a Ucrania, e insisten que la única manera de acabar con esta guerra es que Ucrania gane, y para que Ucrania gane hay que hacer perder a Putin, y yo no sé si está Putin dispuesto a perder la guerra, sobre todo teniendo en cuenta que en la retaguardia de sus ofensivas está siempre el botón rojo del lanzamiento de lo que todos no queremos ni hablar del tema, ¿no? Pero bueno, ahí está, esa es la realidad y así se la tenemos que contar. En materia internacional, solamente volverles a recordar que existen más conflictos armados y que se está recrudeciendo muchísimo la tensión militar en la franja palestino-israelí, y ahora se incorpora a Siria. Ha habido ya bombardeo entre Siria e Israel. Es decir, que todo esto de la geopolítica internacional nos tiene ahora mismo tapados los ojos Ucrania, ¿no? Pero siguen existiendo conflictos en otras partes del mundo. Israel no está tan lejos de Ucrania. Al final, todo esto lo que repercute es que Canarias va a ser un turismo refugio, o va a recoger todo el turismo que va a prescindir de estos destinos que están cerca de los conflictos armados. Bueno, ayer les decíamos que el Consejo de Ministros iba a aprobar, y lo aprobó, un Real Decreto para reformar, estructurar y definir el funcionamiento de la Casa Real en los años venideros. Quizás lo más relevante de lo que se aprobó ayer en ese Real Decreto, previamente pactado con el Partido Popular, digan lo que digan, no previamente pactado con los socios de gobierno del señor Sánchez, pero el Partido Popular sí le informó del contenido de este Real Decreto. Bueno, pues ya lo conocemos, ¿no? No es nada espectacular. Quizás lo más importante es que somete a la Casa Real al Tribunal de Cuentas, como debería haber sido siempre, puesto que maneja dinero público y el Tribunal de Cuentas está para eso, para que todas las instituciones, todos los organismos que dependan del dinero de todos nosotros, pues esté controlado de una manera trimestral. Después los informes del Tribunal de Cuentas o de la Audiencia de Cuentas de algunas entidades, como por ejemplo los partidos políticos, llegan muy tarde, ¿no? Pero bueno, está bien que se normalice que la Casa Real esté sometida al filtro y a la transparencia de su parte económica. Aparte de esto, también van a publicar el patrimonio y los ingresos de los altos funcionarios que trabajan en la Casa Real, que hasta ahora estaban excluidos. Pero no se habla nada de la reina ni del rey. Al rey se les deja a su libre albedrío, como hizo ayer, o anteayer, de publicar su patrimonio cada vez que él quiera. Lo que sí nos ha dado pie el saber que el rey de España tiene 2,5 millones de patrimonio es hacer una comparativa con otras monarquías de este planeta. Y sinceramente, somos pobres, o el rey es pobre. Aparte de no tener ninguna propiedad inmobiliaria, tiene poquitísimo dinero. Solamente algunas mini monarquías están por debajo de esto. Y lo que sí nos hemos dado cuenta, o por lo menos hemos observado, que hay algunos que son auténticos multimillonarios. Miren ustedes Tailandia, miren ustedes Brunei. Sorprendentemente, el rey de Marruecos, Mohamed VI, es la tercera fortuna a nivel monárquico, ¿no? Primero el rey de Tailandia, el siguiente el sultán de Brunei, el tercero el rey de Marruecos. Y después, pues dentro de la parte europea, que quizás sea lo más cercano a nosotros y lo que más podamos comparar, pues hay auténticos disparates también en Luxemburgo, en Liechtenstein, en Mónaco. No son reyes, pero son nobles, condes o no sé, príncipes, no sé cómo se llaman, ¿no? Pero son dinastías monárquicas. Number One, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco. Gran Bretaña, moderadamente rica. La señora, después de 70 años siendo jefa de Estado, siendo monarca británica, Isabel II, ocupa un lugar no del todo destacado, con 500 millones de dólares, frente a los 2 millones y medio del español. Y desde luego hay algunas monarquías que son históricas y están consolidadas y llevan muchísimos años en el gobierno y son bastante austeras. En concreto, la de Noruega y Bélgica, que están por encima de nuestro rey también, pero con unos niveles de patrimonio pues bastante aceptables después de 30 o 40 años trabajando para sus respectivos estados. Así que bueno, no es todo lo sorprendente, porque la inviolabilidad del rey no se cuestiona, sigue estando. Yo esperaba algo sobre este respecto, no se toca el tema, imagino que ha sido pactado entre los dos partidos, PSOE y PP. Y bueno, pues lo de la transparencia está bien, va por la buena línea. Desde luego hay una ruptura, una disrupción total y absoluta entre el reinado de Juan Carlos I y el reinado de Felipe VI. Él está potenciando este tipo de actuaciones de acuerdo con Moncloa, y yo creo que es el camino correcto. No se ha llegado al objetivo, pero sí estamos en la línea correcta de intentar normalizar y hacer transparente lo que es la Casa Real Española. En Bruselas se produjo ayer una buena noticia que hoy se va a consolidar ya, porque ha aceptado Bruselas que la isla energética hispana sea ya una realidad. No han aceptado el precio máximo, el tope máximo de 30, pero sí se lo han dicho entre 40 y 50, topando como máximo el precio medio del gas para que no influya de la manera tan salvaje. Hoy estamos en torno a los 220 euros el megavatio que hemos venido soportando en los últimos tiempos. Con lo cual, para el próximo mes de mayo, que cuando se empieza a aplicar esta restricción del precio medio del gas, podemos esperar. No sé si será una realidad, pero se puede esperar, se puede estimar que el precio de la luz va a ir a la mitad, lo que es la parte del kilovatio hora, la parte de la potencia y todos esos impuestos raros y tal, eso va a quedar igual. Pero lo que es la parte del consumo energético se va a reducir a la mitad. Y además esto va a estar en vigor 12 meses, puesto que se prevé que hasta que la guerra de Ucrania no acabe va a haber fluctuaciones en el precio del gas de manera importante. Esto lo que reconoce es que la isla energética hispánica frente a la Unión Europea, pues hay un pool diferente que conforman el mercado mayorista de la energía y que no dependemos tanto de Rusia, con lo cual debemos estar menos afectados. Y también insisto que es por 12 meses, no es para siempre, no es una manera de calcular el precio del kilovatio para siempre. Y otras medidas temporales y transitorias son las del plan de choque, que hoy van al Congreso de los Diputados para aprobarse mañana, votarse mañana, aunque hoy el halo del Pegasus nos enturbie toda la situación política de este país. Esta sesión de control va a estar centrada, por supuesto, va a ser tensa y va a ser agria, puesto que los que han permitido que el señor Sánchez gobierne este país en los últimos años se le están desmarcando cada día más. Y además lo están amenazando. Yo apuesto por la teoría del periódico El Mundo, que aquí el objetivo final es decapitar a la señora Robles, porque desde dentro del gobierno, incluso el señor Echenique lo ha dicho claramente, tienen que rodar cabeza y señala claramente la cabeza a la señora Robles. Pero bueno, ellos sabrán lo que hace y con quién se acuestan. Igual que para el Consejo de Ministros de ayer llevaban ya un acuerdo con el Partido Popular, el gobierno del señor Sánchez mira al Partido Popular como tabla de salvación para que el decreto de medidas urgentes que se van a aplicar para que España no soporte tanta tensión o más tensión todavía de la que está soportando en su economía por las medidas que se tienen que tomar para paliar los efectos de la guerra, el PP le pide ayuda, ¿no? En el caso de que RC y Bildu no los apoyen y que se queden ahí un poquito en banda. Una nueva manera de hacer política sorprendente en este país, fomentada desde el Partido Socialista y con la tolerancia del nuevo Partido Popular del señor Feijóo. Pero hoy ya teníamos algunos antecedentes de lo que pasó ayer. En el Senado ya se vieron algunas conversaciones, algunas intervenciones de los independentistas catalanes. La señora Robles fue bastante clara, ¿no? El CNI no ha actuado fuera de la legalidad. Y muy irónicamente, mirando a la bancada independentista, les dijo: no sé si todos podrán decir lo mismo, ¿no? Porque algunos de los que están ahí, pues, o están sometidos a procesos judiciales, o desde luego parece ser claro que los han investigado por ir en contra de la legalidad vigente en este país. Todo esto, la verdad, tiene mucho recorrido informativo, pero yo les comento cuál es mi opinión. Una nueva cortina de humo para distraer la atención cuando realmente poner en riesgo medidas como los 20 céntimos para la gasolina, que está dentro del decreto que se tiene que votar mañana, poniendo por delante esta historia de las investigaciones privadas del Centro Nacional de Investigación, cuestionar la estabilidad del Estado por este tipo de cosas. A mí me llama la atención. Yo no sé cuál es el motivo real, o me lo puedo imaginar, ustedes ustedes también se lo pueden imaginar. Lo que ya sí es una realidad es que ayer por la puerta de atrás y sin hacer mucho ruido se produjo un... No, iba a decir un atentado, pero una agresión hacia los elementos de control y las balanzas de poder que la Constitución y el Estado de Derecho que venimos manteniendo desde los últimos años de democracia en este país se vio atacada. Yo por lo menos lo entiendo, ¿no? Porque por la puerta de atrás, insisto, por una medida legal, imagino que habrá vericueto, que ya el Partido Socialista lo intentó para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, diciendo que la consolidación de esa modificación, de esa regeneración o esa renovación, que tenía que estar avalada por los 3/5 parte del Congreso de los Diputados, podía cambiarse para que fuera mayoría absoluta, lo intentó hacer con el Consejo General del Poder Judicial y Europa le dijo ni hablar. Para esto, de la Comisión de Secretos de Estado, lo han conseguido. Ayer la señora Batet salió a anunciarlo. Ya no hacen falta las 3/5 partes del Congreso para renovar los miembros del ¿se llama Consejo? Bueno, de la Comisión de Secretos de Estado, de secretos oficiales. Ya con la mayoría absoluta que avala para este tema, no para aprobar las medidas antiguerra ucraniana, no, para este tema, para participar de los secretos oficiales del país, ya hace falta mayoría absoluta, y la mayoría absoluta ya saben quién la conforma, ¿no? PSOE, Podemos, miembros del gobierno y sus socios exteriores, ERC, Junts per Cat, EH Bildu, BNG, CAP, todos esos a los que el rey no les mandó el estado de su patrimonio, que se sienten muy ofendidos, ¿no? No juran la Constitución, son anticonstitucionalistas, son enemigos declarados del sistema de gobierno español, van contra la estabilidad del Estado español y pretenden y se sienten ofendidos porque el jefe de Estado, al que no respetan, al que queman boca abajo, pues no les mande el estado de su patrimonio. Lo hace público, se lo manda a los partidos políticos para que todos se sientan bien, pero a los que no le respetan, bueno, yo no lo hubiese hecho, la verdad. Pero bueno, el rey es libre de hacer lo que le parezca, era un acto individual y hizo lo que le pareció. Pues esos que se enfadan cuando no les mandan el patrimonio del rey, esos son los que van a participar ahora de la Comisión de Secretos de Estado, del Estado al que quieren demoler. Es que esto es como de locos, ¿no? Está claro que el PSOE tendría que dar explicación a sus votantes, porque siente en la mesa del CNI, de la revisión, después de haber metido al señor Pablo Iglesias por la puerta de atrás en plena pandemia, que ahora meta a un diputado de ERC y a otro de Bildu. Los demás no sé si llegarán, pero estos dos van a caer seguro. Porque además el compromiso que el señor Sánchez le ofrecía en el día de ayer a estos partidos políticos que le apoyan y le mantienen en el poder, a cambio de que voten a favor de la aprobación del Real Decreto de medidas urgentes para paliar los daños causados por la guerra. Donde incluye, insisto, aparte de otras medidas, apoyo a distintos sectores de la economía de este país, ayudas directas a toda la población con esos maravillosos 20 céntimos que han adelantado las gasolineras y que si no esté reprobado o no es aprobado por el Congreso se queda también en situación de en banda, ¿no? No sabemos qué va a pasar con ese tema si no se aprueba en el Congreso. ¿A ustedes les parece que la política de este país va por buen camino? Yo no les estoy contando ninguna mentira. A veces me paso dando mi opinión. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto? ¿No les llama la atención? Y la posición de un partido como el Partido Socialista Obrero Español, aparte del sanchismo que gobierna ese partido ahora mismo, no hay nadie que levante la mano y diga esto no se puede consentir. No podemos poner los secretos de Estado en manos de los enemigos del Estado. Creo yo. Por eso teníamos la necesidad de consensuar con las 3/5 partes de los representantes del pueblo español en el Congreso esa modificación. Llevaba 3 años bloqueado porque no había posibilidades de que hubiese un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, como existe, no existe tampoco en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero allí no se lo permitió Bruselas, aquí, en este tema de la Comisión de Secretos, es que a mí me llama mucho la atención y me preocupa, un bastante, ¿no? No hay nadie en el PSOE que sea capaz de levantar la voz y decirle, señor Sánchez, por ahí no, por favor, que nos estamos equivocando. Bueno, pues hoy veremos esa sesión de control tensa que se presenta dura para el señor Sánchez. Pues aquí va a hablar, ayer no quiso hablar mucho en el Senado. Vamos a ver en qué queda todo esto. La verdad es que a mí me preocupa importante. Y lo más importante, insisto yo, que es que mañana jueves hay que votar la aprobación de ese decreto y que tiene mucha inseguridad en los pactos que tiene con su socio y por eso tiene además que recurrir al Partido Popular, cosa que aplaudo porque si el Partido Popular mañana da la talla, dejaría de soportar los chantajes. Pero ya se ha conseguido uno y es lo que estaba comentando de la modificación en la manera de renovar el comité, la Comisión de Secretos Oficiales. Los casos de corrupción que nos siguen atacando mediáticamente, pues ya saben ustedes, las mascarillas de Madrid, ¿no? No hay más casos de corrupción en estos tiempos que corren. Pero bueno, hay novedades, ¿no? La primera es que, aunque el señor Tomás Díaz Ayuso no quería ir a la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid, que tela el pleno de ayer las tensiones y los insultos. De todas maneras, lo más relevante es que Almeida dijo que antes de que se fueran los funcionarios se iba él, cosa que me parece digna de mención, por lo cual lo hago. La Fiscalía sí ha llamado a declarar al señor Tomás Díaz Ayuso y ahí se ha ido, ¿no? Ha lavado la cara a su hermana, ha dicho que no tiene nada que ver y asume que él cobró su trabajo debidamente, ¿no? Esto va a quedar en nada, pero ruido mediático va a seguir haciendo. Y con respecto a los dos clamorosos tipos, Luceña y Medina, pues ya a Medina le han dicho que aparte del pasaporte, que no se vaya, que vaya 15 días a firmar, porque esto tiene muy mala pinta, le ha dicho que los 4 millones que le dejó su abuela lo vamos a embargar de momento para ver si tiene responsabilidades civiles y que pueda pagar lo que el juez le vaya a condenar. El juez Tela Marinera, no sé si han oído alguno los audios de la intervención del juez interrogando en la sala al señor Medina y al señor Luceño. ¡Guau! Ni mi abuelo me hablaba así a mí. Tremendo, ¿eh? Las broncas que le echaba. Porque la verdad es que el tío está indignado. Está indignado porque lo que sí parece que está demostrado ya es que se han emitido documentos falsos. La Cámara de Comercio Internacional así lo aprueba o así lo demuestra, que los documentos que se entregaron por parte de estos dos personajes a las reclamaciones judiciales, pues son falsos, no son documentos legales. Y además la Fiscalía Malaya pues dice que el señor, no sé cómo se llama, Sancho Pin, tiene nombre de dibujo animado, pues que va a venir a declarar, ni de coña, ya él tiene su dinerito en su cuenta y ha pagado sus comisiones a sus amigos y ya está, ¿no? Los datos del COVID, otro tema que también empieza a ser preocupante, aunque no mucho, no se vayan a preocupar. Preocupante porque siguen subiendo los datos, ¿no? Es decir, hay más casos, hay más hospitalizaciones, hay más ocupación de UCI. Los datos ya saben que no vienen todos los días, sino vienen dos veces en semana. La tendencia ascendente era previsible, la Semana Santa estuvo por medio, el virus sigue estando entre nosotros, la gente le tenemos cuidado poco y bueno, pues no hay que alarmarse, no hay que preocuparse mucho, pero sí hay que seguir teniendo un poquito de sentido común, ¿no? Siguen subiendo los datos, insisto, siguen siendo no alarmantes. Lo que sí es alarmante es lo que pasa en China, ¿no? Porque Pekín está al borde de su primer confinamiento desde que el COVID-19 apareció en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tiene 50 casos positivos y ya ha mandado a hacer un cribado masivo de varios distritos de la capital china. Y además tienen por delante lo que les pasó a Shanghái, que llevan cinco semanas confinados. No se preocupe nadie por esto, porque es que la política de China es COVID cero. No es como en Europa, que es COVID con nosotros. Allí es COVID cero, no quieren ni un caso. Con lo cual, cuando tienen 50, es como aquí si tuviésemos 500.000, ¿no? Es decir, las medidas son desproporcionadas porque no entendemos. La manera de luchar contra el COVID en China es diferente a la que hemos adoptado los países occidentales. Lo que sí, yo lo traigo aquí a estos micrófonos, es que han aparecido en China también nuevos casos de gripe aviar. Tampoco hay que alarmarse, pero bueno, si es que al final las mascarillas vienen bien para muchas cosas, la falta de muchísimos contactos, las aglomeraciones, todo eso siempre ha sido malo desde que el hombre es hombre. Y esto de que aparezcan nuevos virus o casos de gripe aviar no es la primera ni va a ser la última. Nos llevan acompañando desde que el hombre es hombre y vive sobre este planeta. Otro movimiento que yo quisiera comentar con ustedes, porque es un tema que algún día trataremos en profundidad en el caso de que yo tenga la información suficiente como para aportársela, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención el tema Ocupa. Otro movimiento vecinal, en este caso en la ciudad de Baracaldo, ante la pasividad de la actuación policial. Es decir, unos vecinos que ven cómo les van a inundar un bloque, una gente que no lo conocen, por mucha ciudad grande que sea Baracaldo, que no es pequeña, los barrios son barrios y se conoce todo el mundo. Entonces, cuando hay un edificio en riesgo de que sea ocupado, yo entiendo que la gente diga, oye, la policía no actúa, no hay medidas judiciales que nos protejan al resto de vecinos si nos van a meter aquí a no sé quién, que normalmente son, pues, tráfico de droga, prostitución, no hay una buena limpieza, no cumplen las normas de convivencia básica. Fíjense ustedes, son capaces de dar una pata a una puerta y venderle la ocupación a otro. Vaya, que aparecen por allí no muy buenos, muy buenos con vecinos, ¿no? Pues otro movimiento vecinal que impide que una mafia de ocupas tome posesión de un edificio propiedad de alguna entidad financiera que no le interesa estar poniéndolo en orden para venderlo o alquilarlo legalmente. Es preocupante, pasa que es que no sea ustedes, pero a mí me preocupa esto muchísimo más de muchísimas cosas que se llevan al Parlamento, como por ejemplo la nueva ley de igualdad de trato, donde van a prohibir a las personas que quieran contratar a otras que en esa entrevista de trabajo le pregunten, ¿usted está sano? No se va a poder hablar de salud. Es decir, yo le voy a usted a contratar para que trabaje en altura. ¿Usted tiene vértigo? Eso no se va a poder preguntar. Porque la igualdad de trato incluye que en una entrevista de trabajo no se hable de salud. ¿Ustedes esto es normal? Pues en esto están ocupados nuestros políticos y nuestros funcionarios haciendo estas leyes. Además, también van a incorporar en esta ley de igualdad de trato nuevas medidas de vigilancia contra la violencia digital, que es una realidad y es importante. Y quizás esto sea más importante de lo que le acabo de comentar. Pero ¿hay alguien trabajando en la línea de que cuando una persona contrate a otra no le pueda preguntar por su estado de salud, que va a ser ilegal? ¿Ustedes creen que esto es prioritario en este país? Bueno, pues esta es la línea que se está trabajando. Esa es la igualdad de trato que se entiende que hay que avanzar. Yo que he contratado a gente, le digo la verdad, siempre que se contrata a personas hay que saber si son aptos o no. Y las condiciones físicas, entre ellas su estado de salud, yo a una persona con ataques epilépticos no lo voy a poner a trabajar en tensión. En tensión, me refiero a que trabajando con corriente eléctrica en la mano. Pues no, no se me ocurriría. A lo mejor lo pongo en el almacén, pero que no se pueda hablar de salud en una entrevista de trabajo, perdona, pero estamos perdiendo muchísimo. Es mi opinión, ¿eh? Igual ustedes están en contra, ¿no? Pero yo creo que no es para discriminar a nadie, porque tenga, sino para adecuar su puesto de trabajo a sus condiciones. Es que de verdad, no sé hacia dónde vamos. Yo creo que estamos perdiendo un poco el norte. Bueno, pues vamos al ámbito local. Al ámbito local, que ya en breve contactamos con mi querido amigo Tachi Izquierdo para hablar también con él de estos temas. Pero la señora Farnés, ya se lo decíamos, que había pasado la bola al Tribunal Supremo en el señor Clavijo, pero ha dejado un paso en la imputación. Y ya ha habido voces que nos recuerdan, y yo quiero recordarles a ustedes, que la justicia que no es rápida deja de ser justicia. Yo no creo que tenga nada que ver los tiempos de la justicia con los tiempos políticos. No lo creo. Creo en la independencia del poder judicial, porque si no, pues mejor me voy a Costa Rica, ¿no? Pero ya empiezan a haber voces de que todo esto otra vez más está manipulado, que hay conexiones políticas en la justicia, que el señor Santiago Pérez, que es verdad que reactivó este caso hace un par de años y tal, hablamos del caso Reparo, y que bueno, que todos somos buenos cuando reparamos para dar ayudas sociales que están reparadas por intervención, pero no es este el caso. Es decir, la prevaricación continuada por levantar reparos de intervención y secretaría no es solamente para pagar la nómina de un ayuntamiento que estaba en quiebra técnica, ni para dar subvenciones y ayudas a sectores debilitados o débiles. No. Aquí había una manera de hacer las cosas, una manera habitual de hacer las cosas. Y por eso está el tema como está. ¿Que lo queremos politizar? Hombre, el inicio de esto viene por Santiago Pérez, es cierto. Que este hombre, el experto en judicializarlo todo, a ver si se jubila ya, que ya tiene 67 años y a lo mejor ya ha ganado suficiente dinero. O se va al Senado a molestar por allí, ¿no? Pero bueno, el hombre le desempeñó. Nos va a acompañar el caso Reparo, y el señor Clavijo ya está otra vez en el candelero, ya está otra vez en el punto de mira. Y algunos, ya digo, insisten en que se acercan las elecciones y hay que sacar a Clavijo del cuadro político. Me viene a la cabeza que pasa que es que tengo que revisar los números. Yo creo que no les daban, pero bueno. Mi querida amiga Vidina Espino y mi querido amigo Ricardo Fernández de la Puente no votaron al señor Clavijo porque estaba imputado. Entonces, por otro caso, el caso Laicas y tal, que quedó en nada, ¿no? Pero tengo que recordar, me ha venido el recuerdo a la mente, no se lo puedo confirmar, pero creo que algo tuvo que ver. Bueno, pues vamos de prisita. Lo más trágico del día de ayer, que además salimos otra vez en los medios nacionales, Canarias siempre por tragedia marítima en Canarias. Una nueva patera, 240 kilómetros, salvamento marítimo, otra vez los héroes, salvan a 36 personas, pero no pueden, un cadáver lo rescatan, pero hay 24 desaparecidos, entre los que se encuentran 13 mujeres y 6-7 bebés. Terrorífico el tema de la inmigración en Canarias, terrorífico la tumba que tenemos en nuestro mar, en nuestro océano Atlántico, y que siempre salgamos en los telediarios cuando tenemos unas tragedias de este porte. Pero ¿alguien toma medidas para que esto no vuelva a pasar? ¿Verdad que no? Seguimos toreando y mareando la perdí. A pesar de que se ha producido la mayor subida de salario en los últimos 14 años, según nos informa la provincia y el diario y el día, los sueldos no han subido lo suficiente como para que se pueda cubrir la pérdida de poder adquisitivo que ha producido la inflación. Ya insisto, la mayor subida de salario, no solamente pública, sino también privada. 3.368 empresas han renovado sus convenios, han incrementado sus costes de mano de obra para intentar paliar este tema, pero no ha sido posible. Un año sin Ana y Olivia es otro titular que comparto con ustedes, porque parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año, de que en plena pandemia, no voy a decir ningún calificativo, Tomás Jimeno acabó con la vida de sus hijas para hacerle daño a su exmujer. ¿Hemos avanzado algo en este tema o simplemente lloramos la pérdida de Ana y Olivia y nos indignamos cuando pasaban? La memoria de pez, no nos olvidemos. Tenemos que tener presente que este problema nos seguirá acompañando mientras que no se legisle adecuadamente. Expertos niegan que Marruecos tenga petróleo localizado en aguas cercanas a Canarias. ¿Quiénes son estos expertos? Pues como el comité de expertos, ¿qué tal? No, estos sí son de verdad. Pero entonces habría que preguntarse, ¿qué ha encontrado Marruecos en aguas cercanas a Canarias para que ya vayan avanzando en esa información? Bueno, mientras tanto, Torres confirma que para el mes de mayo habrá una reunión hispano-marroquí donde el señor Álvarez, ministro de Exteriores, garantiza que habrá presencia canaria. No sé si es que va a ir un pájaro canario o va a ir un representante del gobierno canario o quién va a ir. Pero no sé si se va a tener en cuenta las necesidades o las demandas de los canarios. Bueno, buena noticia es que se tenga en cuenta a los canarios para tener este tema. Y confirmado que en el 2024 se iniciarán las obras de la construcción del mayor telescopio europeo solar para la isla de La Palma. Buenísima noticia. A ver si somos capaces de poner en valor esta nueva manera de entender la canariedad y en La Palma se empieza a tener economía en torno al Instituto Astrofísico de Canarias. Armas, la consejera de Educación, defiende que la historia no sea una asignatura, la historia de Canarias no sea una asignatura, sino que, y esto me hace mucha gracia, la educación canaria tiene que ser transversal. Es decir, se va a estudiar historia de Canarias en matemáticas o en biología. No sé. Dice que tiene que ser la canariedad, es decir, el contenido canario hay que darlo transversalmente, en educación física. Hombre, sí, el juego del palo, la lucha canaria, bien, por ahí bien. Pero en matemática, en biología, en filosofía, bueno, la filosofía que le han cagado. En inglés, habrá que hablar gaveta en inglés, a ver cómo se dice. O en la traducción de Gofio. De verdad, es una estupidez tan máxima. Es decir, negar la conveniencia de que los estudiantes de la ESO en Canarias estudien la historia de Canarias, diciendo que es que no, que es que aquí somos transversales en educación. Ay, frase vacía. Y lo último que quiero comentar con ustedes. Me hago eco un poco de un artículo que publica hoy Canarias Ahora, por nuestro compañero David Cuesta, donde le lava la cara a algunos personajes de la política actual que venían a renovar, a mejorar los políticos de esta comunidad autónoma. Me da pena porque los conozco a los dos y en algún momento he creído en ellos. Ya después de lo que he leído hoy, no creo en casi nadie que esté en la política actual. Hablo de Alfredo Gómez, que compartió esta mesa conmigo no hace mucho tiempo explicando lo que pasaba en La Laguna, y yo le doy credibilidad de lo que cuenta, es verdad, pero la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, y los ejemplos se dan con el comportamiento, no con la palabra. También con la palabra, pero primero con el comportamiento. Y queda, a mi opinión, bastante contrastado, y así lo publica Canarias Ahora, y insisto, a través de una información de David Cuesta, que Alfredo Gómez, concejal tránsfuga, así lo titula Canarias Ahora, de La Laguna, se ha detectado que cobró de la Viceconsejería de Turismo, dirigida por doña Teresa Verástegui, Guigú, 16.000 euros por un informe sobre alquiler vacacional encargado por esa consejería con dinero público a una persona que es íntimo amigo de Teresa. Entre otras cosas, fue en la lista de Ciudadanos como exigencia de Teresa Verástegui, que iba a ser la candidata, y cuando se pasó a la lista del Parlamento dijo: Alfredo, lo ponemos aquí, que es muy amigo mío. Y son muy amigos, con amigos de la infancia y de la adolescencia y de la juventud. Pues lo premia con un informe de 16.000 euros que el señor Alfredo Gómez no tiene otra cosa que hacer que copiar tres TFG, trabajo de fin de grado, de la Universidad de Las Palmas, de algunos compañeros y amigos de él también, una página bastante común que es El Idealista, y artículos publicados en el periódico El País, copiando y pegando en ese informe por el que cobró su despacho de abogado Loyalty más de 16.000 euros. Con lo cual sería una concurrencia competitiva o no competitiva, porque casi 15.000... Bueno, a lo mejor los 16.000 son que en el EGIC. Vergüenza me da que yo en algún momento creyera que había personas que venían con interés de mirar por lo público y no por los intereses privados. Y desde luego, Teresa y Alfredo han demostrado, con este detallito, porque cuando no conozcas los hechos, llévate por las anécdotas. Y esta es una anécdota que es real y define aquellos que venían a reformar, a mejorar la política y que gracias a Dios ya no están en un partido que se llamaba Ciudadanos y que tanta ilusión generó en tantas personas. Estos son los representantes. Un poquito de oxígeno, como venimos diciendo, un poquito de aire y enseguida nos ponemos en contacto con Tachi. Muy, muy buenos días, don Tachi Izquierdo. ¿Cómo está usted por ahí?
Buenos días, don Diego. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien.
Esperando que incorporarlo a los oyentes de la primera hora del programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí estoy bien hallado.
Bien, bien, bien. Y además, deseando saber tu opinión de algunas de las cosas que yo ya me he venido envenenando. Intento echarle un poquito de sentido del humor a las cosas, porque ayer vi en la 1, además, Un País para Reírse. No sé si lo has visto alguna vez.
No, sí, lo estuve viendo. Con eso ¿Te indignó? ¿Te gustó?
Me gustó, el humor en la política.
Ah, vale. El conductor del programa, que ahora mismo...
No me recuerdo el nombre.
No, Félix, no. ¿Cómo se llama este chico? El de la barba, ¿no?
Un monologuista fantástico que tiene además... Sí. No me acuerdo el nombre. Pero es socialista porque está en la 1, ¿no? Pero, o por lo menos progresista.
No todos tienen el carnet, ¿no? Digo
estuvo
yo.
Estuvo muy bien, muy bien. Estuvo ahí.
Me gustó. Me gustó la variedad de invitados, la presentación, la estética del programa me gustó mucho. Muy adaptada a los tiempos actuales, ¿no? Las técnicas de planos aéreos. Me gustó mucho. Además, un interesante trabajo de redacción también. Mucha cultura en el programa, en el fondo muchos guiños culturales. Me gustó ese tipo de programas que yo echo de menos en la tele. Anoche también me enganché un ratito.
Era una alternativa al Manchester Real Madrid que tenía en la ventana inferior de la tele y en el casquito de la oreja izquierda. Pero es que el programa me habían hablado muy bien de él y la verdad ayer me lo pasé muy bien viéndolo. Sí, Borja Sampere y Medina estuvieron sembrados y bueno, todos los cómicos que fueron, Diego San Juan con el guionista de Bota Juan, buenísimo. Estuvo muy bien, ¿no? Pero claro, llegas a la conclusión de que lo mejor de la política es el humor.
Sí, pero también hablaban en el programa de que la política a veces no encaja bien el humor.
No la encaja.
O la política...
Los nuevos de la política.
Exacto. Fue lo que uno de los invitados, que no recuerdo quién lo dijo, no sé si de la revista, los representantes de la revista Mongolia o si no, lo plantearon, ¿no? Yo creo que la falta de humor que hay en la política, ¿no? Sí, en esta nueva política, es verdad. Es verdad, ese mal encaramiento que tiene de manera permanente, por ejemplo, Pablo Iglesias, ¿no? O Abascal, o toda esa camarilla que rodea a Abascal, ¿no? Que son todos... arrugados como higos pasados, ¿no? Son personas lejanas, porque en realidad no tienen nada de cercanía. Tienen un rictus marcial de manera permanente, igual que lo tiene Pablo Iglesias y otros nuevos políticos. Me refiero a todas esas, ese interminable caterva de partidos y de coaliciones y de círculos que rodean, por ejemplo, a Podemos, ¿no? No hay humor ahí, no hay sentido del humor, hay batalla permanente, hay política de manera permanente, y eso también nos agría como sociedad cuando todo eso trasciende a los medios. Pues fíjate, qué interesante reflexión esta, Diego.
Y tanto, a mí me produjo, ¿sabes?, eso, reflexionar, la memoria de Alfonso Guerra, de personajes cómicos como Mariano Rajoy o Cristóbal Montoro, que eran tan ácidos en sus planteamientos.
Exacto,
y tenían esa ironía que acerca un poco la política y que te la hace más comible, ¿no?
Sí, la rotundidad que tenía, por ejemplo, Jorge Bestringe, pero que en el fondo tenía un sentido del humor
irónico.
Que luego tapaba todo aquello, ¿no? Toda aquella agriedad que había en su crítica y en su forma de... No lo sé, yo echo de menos ese tipo de cosas. Pues mira, tiene mucha razón. Por ejemplo, en Canarias falta mucho sentido del humor.
Muchísimo, no hay ninguno. No es que falte, es que no existe.
No existe.
No hay ningún orador en la tribuna del Parlamento que te llame la atención por su ironía fina, por su insulto velado, pero no ofensivo.
Y cada vez que aparece un político en la televisión es porque detrás hay una componente, hay un interés político o hay una cuota de participación en determinados medios de comunicación.
Sí.
Y eso es lamentable. Eso se nota a la legua y a mí me tira para atrás. Pero, por ejemplo, ayer, lo que tú dices, curiosamente, veo un programa de televisión que tiene unos rasgos digamos, estéticos que me llaman la atención. Y luego tiene un contenido que me llama la atención por su diversidad, que también me gustó mucho, sinceramente.
Bueno, sí, fue muy, muy plural, muy plural.
Sí, 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 estamos hablando hoy bien de la televisión y además de la televisión pública. Eso es bueno.
Sinceramente, después de lo que uno llena, yo me gusta mucho tener la televisión como tenía antiguamente la radio, ¿no? Es decir, la tengo ahí de fondo y tal. Y como por desgracia por las tardes, la radio, si no estás viendo a Antonio Herrero, pues poco tienes que ver, oír. Pues tengo la televisión puesta, ¿no? Entonces, pues, soporto el zapping de mi hogar. Pues hay mucho Sálvame, hay mucho Todo es Mentira, hay mucho. Y vas haciéndose tarde y van entrando programas que ya son insoportables, y entonces pues se hace una búsqueda intensiva. Y casualmente hay muchos días que, aparte del Hormiguero, cae un programa de la 1, porque es de lo más soportable que hay en la televisión pública, en la televisión en abierto, ¿no? Es curiosísimo. Tienen un buen nivel de programa en muchos casos, ¿eh?
Sí, 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 no. Bueno, además, la televisión pública es un producto que hay que ver y hay que verlo a determinadas horas.
Para poder criticarlo. Para poder criticarlo y que verlo.
Para poder criticarlo, para poder también mejorar uno a determinados contenidos en lo personal. Hay unos programas de Radio 3, unos conciertos en directo que también te ponen, por ejemplo, en lo que es la actualidad musical de este país. Y eso es un sacrificio, digamos, económico y de medios. Que solo lo puede hacer un medio público, y hay que valorarlo. Eso se da mucho también en las televisiones alemanas, ¿no? Que tienen tradiciones de programas musicales desde hace más de 4 décadas, ¿no? Pero o más. O sea, en la televisión pública y la radio pública, hoy en día que tenemos medios tan importantes como son las redes sociales y también las páginas web de esos medios, yo les aconsejo que se metan a navegar lo que hay dentro en esos archivos de televisión española, y nos daremos cuenta de que la televisión y la radio pública son un servicio público esencial, que es verdaderamente necesario. Goyo Jiménez.
Goyo
me acaba de llegar a la memoria. Lo siento.
A mí me acaba de llegar por el WhatsApp. Goyo Jiménez.
Vale. Es que ahora me acabo de acordar, me acaba de venir, ¡pum!, un flash, y lo acabo de decir porque no me parecía lógico.
El conductor del programa. Hablamos del conductor del programa.
Pero no solo es la presencia de él, sino es el trabajo que hay detrás, que yo valoré mucho, ¿no?, anoche, en ese sentido. Bueno, pues a mí me gustaría ver también la televisión pública en esa tesitura, la nuestra, la de aquí, no con que todo aquí todo el mundo tiene que vivir y todo el mundo tiene que ganar lo suyo, pero no con tanto, porque sí hay un humor, pero un humor determinado en Canarias, que es el de determinados cómicos y determinados actores, que parece que son los únicos que pueden vivir de la televisión pública, ¿no? Y luego determinados programas que lo hacen con un sentido humorístico, pero que para mí es una trágica comedia de la realidad de la vida en Canarias, ¿no? Que es sacar lo peor que tenemos en las islas. No lo peor, vamos. Es sacar, una versión descafeinada de cómo somos los canarios, ¿no? De todos esos programas que hay por ahí, de noveleros y no sé qué, no sé cuánto, que a mí particularmente, lo siento, pero a mí no me gustan, porque no me aportan nada, porque sé que las personas que participan ahí tienen una vida mucho más rica que la que se saca en esos 15, 40 o 30 minutos que duran las entrevistas a estas personas. No lo sé, hay un modelo aquí, hay un modelo híbrido de la televisión que se está haciendo en esta isla, hay mucha influencia externa también, de un modelo muy en la onda de lo que es... el Telecinco y toda esta historia, hay muchos personajes que han trabajado en esas televisiones.
Se repiten patrones, sí señor.
Sí, sí, exacto. Y ejercen una influencia en el producto final que estamos viendo, que en realidad no nos aporta nada nuevo, no nos aporta nada interesante. Y hoy, fíjate, pues me agrada mucho la conversación que mantenemos, porque por fin hemos visto, o hemos coincidido los dos en un producto que no sé lo que dirán nuestros oyentes, pero que yo creo que merece la pena reforzar. Sé que es una televisión de minoría, pero las minorías también tienen derecho, ¿no?, a dejar su impronta y a ejercer también, digamos, su derecho, ¿no? Y la cultura es algo que está al alcance de todos, por lo tanto, si dejamos que esa minoría, que es la cultura, deje de ser minoría, pues evidentemente será más rentable todo lo público y este país irá un poquito mejor, porque, sinceramente, yo con esa ventanita que se abrió anoche, lo que tú dices, Diego, además tú también hoy estás bastante acertado, ¿no? Una ventana viendo el partido del Madrid y otra ventana viendo la televisión. Hay ventanas suficientes para que este país mejore en algo en lo que ha ido perdiendo pujanza últimamente, que es en la cultura y en otras muchas cosas, ¿no? O sea, además, si recuperamos el tino después del dichoso COVID y podemos volver de nuevo a la cultura.
Hay calidad en este país, hay calidad.
Claro, que que no a las verbenas y a lo que nos están metiendo algunos políticos que sin verbenas no saben vivir, que sin verbenas no saben qué hacer.
Hay que reflexionar sobre lo realmente importante. Yo que tenía tres temas apuntados para ti hoy.
Una
son las declaraciones de la señora Armas diciendo que la asignatura de historia no hace falta meterla dentro del currículo, sino que hay que hacer una educación en Canarias transversal.
A mí me parece que se está defendiendo muy mal una materia muy importante. Hay bastantes figuras de la política de Canarias que han estudiado esa carrera, ¿no? Y esa es una carrera que podría ser, o es una enseñanza, la historia de Canarias, que nos podría servir como el pegamento que realmente nos hace falta, ¿eh? El realmente darle el protagonismo. Es que en esta tierra seguimos, ya te lo hemos hablado otras veces, en esta tierra seguimos renunciando a nuestros valores, renunciando a nuestra historia, renunciando a nuestra evolución, renunciando a nuestra propia actualidad, porque la geografía y la historia de Canarias no es algo que nos lleve al pasado, no, también nos lleva al presente, a la historia reciente de Canarias, y no podemos renunciar a esto. Ayer lo dijo la consejera, que formará parte de la educación secundaria. Pero es que tiene que formar parte del día a día. Tú antes hiciste una reflexión sobre lo transversal, tú ponías en duda, hombre, geografía, historia con matemáticas, vale, parece que no pega, pero por ejemplo en deporte, sí, tú lo decías, la lucha canaria, el deporte del palo, todo este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que se puede integrar y no porque aquí todos vivamos en un reino de taifas, evidentemente, pero sí que vivamos en un mundo en el que sepamos realmente cómo es, cómo ha sido, de dónde venimos, y qué forma de vida tenemos, cómo hemos sido nuestras generaciones anteriores, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Nuestros alumnos tienen que conocer eso. Caramba, que estamos perdiéndolo todo, que no sabemos ya el sentido de ahorrar agua. Yo me eduqué en un sistema educativo en el que nuestros profesores insistían que por las condiciones geográficas, históricas y por todo lo que nos rodeaba, había que ahorrar agua, algo tan sencillo como eso. Hoy en día estos chicos que están yendo a nuestros institutos y a nuestros colegios no tienen ni idea de cómo ha sido la vida en los últimos 500 años, caramba.
Ni en los últimos 50. No, ni en los últimos 50.
Hay cosas ya que tú las has visto y ustedes también las habrán visto en los medios, que le preguntamos a chicos de 19 o 20 años quién era Franco y no tienen ni puñetera idea, ¿no? O le preguntamos por... Aquí a los chicos hay que preguntarles quién es Manuel Hermoso, quién es Lorenzo Alarte,
Fernando Fernández.
Claro, hay que preguntar todo eso.
Que presentó un libro el otro día, por cierto, Fernando Fernández. Presentó un libro y casi sin pena ni gloria.
Sí. No he leído el libro.
Pero no estaba empujado por el gobierno autónomo, ¿eh?
No.
No tiene dinero público ahí en la promoción. No lo vi.
Bueno, en este caso no le tocó a él.
Pero también ves presentaciones del libro sin contenido que dices, ¿y dónde cabe tanta gente? Si hay más políticos que personas de a pie.
Bueno, y también hay una fiebre de escritores, de nuevos escritores que también vienen del ámbito este en el que nos movemos nosotros, de la comunicación y del periodismo, ¿no? Que también está bastante bien.
Sí.
Eso es bueno.
Está bien. El hecho de escribir, yo admiro a la gente que escribe, porque yo he intentado escribir durante varias veces y no paso de tres páginas. Es imposible. Es decir, no doy por bueno un párrafo.
No puedo. Yo tendré que ir algún día a aprender a compaginar
el nivel de exigencia. El nivel de exigencia. No se puede ser exigente. Hay que escribir. Igual que hablamos. Y después, cuando esté montado en la novela, pues entonces se revisa. Pero si vas para adelante y para atrás, a mí lo que me pasa cuando empiezo a escribir, es que tengo la idea, pero no la soy capaz de plasmar en palabras y siempre quiero dar más descripción y nunca doy por bueno una página. Entonces así no se acaba un libro en la vida.
Así no acabas nunca. Tendrás que empezar algún día a corregir y a empezar a
acabarlo a y después lo corrige, lo rectifica. Pero eso de cada párrafo, no está bien descrito, que falta una palabra.
Si tú te levantas a las 6 de la mañana y te acuestas a las 12 de la noche y tienes tus obligaciones familiares y tienes tus historias y tienes luego que preparar contenidos y no sé qué y no sé cuánto y tus relaciones y tu historia personal, es imposible. Yo lo que realmente admiro es la capacidad de organización que tienen las personas que son capaces de escribir libros. Yo tengo un amigo que ha escrito 21 libros, ¿no? Y digo, bueno, chicos, si es que en mi vida me he leído tantos libros como los que has escrito tú, ¿no? Y este tío hace unas paellas de maravilla y tal. Es una cuestión de organización, es lo que me dice él. Dice, tú te organizas. Dice, yo antes de que empiece el día, ya yo sé lo que voy a hacer durante 2 horas, durante 3 horas al día, lo tengo todo milimetrado. Y además, no voy a nombrarlo porque me mataría, ¿no? Porque es un enemigo absoluto de lo que es los medios de comunicación. Pero aparte de hacer unas paellas y unas comiditas magníficas con las que nos premia de vez en cuando, es una persona que mantiene una vida social tremenda y es imposible. Y no tiene móvil, esa es su mayor virtud en los tiempos que corren, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que hay gente que realmente es especial y puede escribirlo, claro, eso me da una envidia maravillosa.
Si yo no tuviera móvil, te garantizo que se podría escribir un libro, uno cada trimestre. Porque, mira, tú no ves los informes que te ponen en el móvil. ¿Ha usted usado el móvil la última semana? Dice, ¿cómo? No puede ser, tantas horas. Horrible, ¿eh? No te das cuenta la cantidad de horas que empleas en el móvil, ¿eh?
Vamos con los otros temas de actualidad que siempre...
Clavijo, que dice que Farnés es mala. Farnés es mala porque le tiene manía. Y Santiago Pérez, que estaba ahí reactivando. ¿Qué pasa con este tema? Pues a mí me molesta mucho...
No lo sé.
Me molesta mucho que se politice o se judicialice la política. Y oye, que...
Es más judicializar la política.
Pero es culpa de todo, Chachi. Es culpa de todo. ¿Qué hace Clavijo en el Senado? ¿Por qué se ha aforado? ¿Por qué se ha mandado...?
Claro.
Es que es culpa de él.
Claro, eso viene de eso, precisamente, de una situación jurídica
en la que se eterniza, en
un momento dado, ¿no?
Se eterniza totalmente.
Claro, entonces ahora estamos... Yo pensé que este caso también estaba ya fuera, ¿no? Como el caso Laicas, como el otro, ¿no? Pero siempre acaban reverdeciendo estos casos. Yo no... Vamos a ver. Es que también el término, judicializar la política, resta importancia a la acción de la justicia sobre la política. Pero es que, claro, la acción de la justicia sobre la política debe ser necesaria, real. O sea, que nosotros veamos...
Pero, Tachi, en este caso y en otros muchos, es un compañero político el que saca una información, la mete en la fiscalía lo entiende. Pero en el tema del levantamiento de reparo de intervención... ¿Qué ayuntamiento, qué alcalde en los últimos 20 años de este país ha cometido prevaricación por levantar reparos de intervención? ¿Quién?
Todos.
¿Cuáles son los que salen a la luz pública? Lo que un político de la oposición coge y lo pone en un juzgado. Claro. Y el juzgado aplica la ley y dice, el fiscal no le preocupa porque no es un tema que alarme. Pero cuando se judicializa, que ese es el término que yo quiero emplear, se judicializa la política porque un político saca un tema y lo pone en un juzgado.
Sí, evidentemente. Y esa parte, que es una de las dos partes que hay, o de las que hay dentro de un proceso que se abre o se pretende abrir, es la que difunde una sola parte de lo que está ocurriendo. Claro, Clavijo, aquí conocemos dos partes. Clavijo defendiéndose de la manera que se defiende, y luego tenemos a la parte que está llevando la acción, que es la que difunde este tema. Y ahora me viene a la memoria un reciente caso, que por ahí no puede venir la solución, y aprovecho para decirlo. En el caso de la residencia Santa Rita en el Puerto de la Cruz, cuando un juez determina que, oye, no se puede estar tampoco dándole pábulo a las partes de un procedimiento, eso tampoco, o sea, estamos llegando a un momento en el que, digamos, la proliferación de casos de interés a través de la justicia es tal que también lo que se está sembrando es bastante confusión sobre la población, porque una cosa es la política, el ejercicio de la política, Diego, y otra cosa es, evidentemente, el ejercicio de la justicia. Y no hay un carpetazo a los casos, sino que se eternizan los casos que tenemos otra vez. Yo me sorprendí cuando vi ayer el titular de nuevo en prensa de Fernando Clavijo, digo, pero caramba, vamos a seguir con este asunto.
Otra vez.
A ver, quien aclare que le pone el cierre.
Dos años se lleva con este tema, ¿eh?
No. Pero Diego, esto también le pasa a la gente cuando, bueno, a título particular hay gente que acaba sufriendo procedimientos de 15 años y en un momento dado un juez determina cerrar un procedimiento archivándolo. Pero esos 12 años, ¿quién se los quita? Y ahora a Clavijo, ¿quién le quita, digamos, los años que lleva, digamos, sufriendo esta renovación constante de argumentos sobre el mismo asunto? Es porque a mí me daba la sensación de que este caso se quedaba ya aparcado.
Yo pensaba que ya había estado, como el Laicas estaba archivado, digo, este viene de camino.
Exacto. Claro, es la sensación que te daba. Y, oye, una vez decaído uno de los asuntos, decaerán el resto. Pues no, pues parece que son eternos. Y espérate que no se meneen de nuevo asuntos como el de las Teresitas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que tampoco hay tantos casos, ¿eh?
No, son graves. El de las Teresitas también es Farnés la que lo destapó y la que ha hecho un trabajo.
Sí, bueno, Farnés la verdad que es una persona bastante minuciosa y bastante seria, ¿no? Yo por lo menos la oportunidad que he tenido de ver algunas actuaciones, da la sensación de que es alguien que cuando ya se descarta o se archiva un caso, bien archivado está, y cuando está juzgado, bien juzgado está, ¿eh? O
sea, sí, es rigurosa. No, yo creo que te hace un trabajo riguroso.
Muy rigurosa, muy rigurosa. Y probablemente será muy dolorosa su forma de trabajar, porque llegará hasta el caso en el que, claro, evidente, pero ella no está generando ni está fabricando los titulares, digo yo.
Son otros los que la generan, son otros los que
claro,
la generan.
Claro, evidentemente, ella no está diciendo, yo voy por aquí en este caso. No aparece diciendo esto. Son otros, ¿no? Son abogados y son otras personas personas de interés de parte, los que están difundiendo este tipo de informaciones. Y tenemos una sola parte de la información, bueno, aparte del cabreo que tendrá Fernando Clavijo, ya se ha defendido, me imagino, en los medios estos días, ¿no?
No todo lo que debería. Bueno, y por lo menos a mí no me gusta esa... Bueno, no me gusta. Yo es que también soy muy especial y soy muy talibán de la honorabilidad y de la...
Sí. No, pero que hay que hacerlo. Oye, que ya está bien. Que ya también está bien, ¿eh?
A mí estas porque, cosas claro, me molestan mucho porque... Bueno, a lo mejor, fíjate tú, es que yo ya te estaba reconvirtiendo mi pensamiento sobre Fernando Clavijo. El otro día lo tuve aquí y me transmitió más fuera de micrófono que dentro de micrófono y después se lo dije. Digo, a mí me gusta mucho que se diga lo mismo aquí que allá, pero yo tampoco te voy a poner en el disparadero.
Claro, bueno.
Pero sí tienen análisis de la situación bien hecho. Es decir, saben lo que están haciendo. Sí. Otra cosa es que no saben cómo arreglarlo, ¿no? Pero saben que han cometido errores, saben que no lo han hecho bien y saben que tienen que darle un giro a la política, ¿no? Pero después vienen estas cosas, ¿no? Y bueno, pues me decepciona un poquito. Fíjate tú, último que queríamos hablar, un minutito tiene. ¿Tú crees en David Cuesta, crees en Canarias Ahora y crees que 16.000 euros del pelotazo que le han dado al frente? ¿Verdad? Yo también. Ya está.
Sí, hombre,
no tengo ninguna duda. Y digo, a ver si alguien tiene alguna.
Compañero de profesión, persona a la que conozco.
No tengo ninguna duda. Ya
somos dos. Canarias Ahora es un medio en el que yo he trabajado y creo en ese medio. O sea, evidentemente, por lo menos yo el tiempo que trabajé allí me pareció un medio bastante solvente y creo que lo sigue siendo. Otra cosa son las opiniones que se vierten en el mismo, pero creo que es un medio...
La información es buena. Yo estoy de acuerdo contigo.
Bueno, siempre es muy buena.
Así que léanlo hoy, Canarias Ahora, el artículo de David Cuesta. Claro. Interesante para saber que los que venían a reformar la política y a darle transparencia y hacer las cosas muy bien, pues a predicar con el ejemplo, maestro.
Más de lo mismo.
Un abrazo, Tachi. Bueno. La semana que viene.
Oye,
más.
Diego, gracias por este rato.
Gracias.
Disculpen,
a ti.
Porque igual no es lo que esperaban hoy, pero bueno.
¿Cómo que no?
Ha sido un diálogo interesante.
Surprise.
Buen día.
Hasta
gracias,
la semana que viene.
Diego. Un abrazo para José. Hasta luego. Buen día.
Pues sin perder ni un minuto, vamos con el siguiente invitado del día de hoy, que tengo mucho interés en saber sus reflexiones que va a compartir con todos nuestros oyentes. Don Antonio Blanco Vázquez, muy buenos días.
Muy buenos días de miércoles, buenos días a todos los oyentes, a ti, Diego, a José, y aquí estamos para debatir sobre la actualidad que tenemos alrededor.
Que no es poca, ¿eh? Está la cosa que no sabe uno para dónde mirar, Antonio. No sé tú qué sensación general tendrás, pero a mí yo he hecho una reflexión hoy, que ayer no lo teníamos apuntado aquí en las cosas que queríamos hablar entre tú y yo, pero yo quiero preguntártelo. ¿Qué te parece lo que salió ayer Marichel Batet diciendo que ya no hace falta los 3/5 para renovar la Comisión de Secretos Oficiales, sino que con la mayoría absoluta que les apoya en el gobierno, es suficiente a cambio de que se meta gente de RC, de Bildu, en una comisión tan importante como la de secretos oficiales?
Sí, bueno, lo que significa obviamente es que se están haciendo la utilización de los mecanismos de control que tiene que tener todo sistema democrático, pues están, digamos que mercadeando con ellos, porque no digo que esa comisión no tenga que estar activa, obviamente tiene que estar, estamos hablando de secretos oficiales y obviamente tenemos unos servicios de información como cualquier país moderno y hay determinadas cosas que tienen que ser controladas y fiscalizadas, ¿no? Pero bueno, no puede ser simplemente por atendiendo a las necesidades de determinados grupos políticos, ¿no? Tiene que ser porque de por sí es una vergüenza que a día de hoy esa comisión no esté activa, ¿no? Pero que se active precisamente por las quejas de determinados grupos políticos que, como te he escuchado en tu intervención, pues precisamente no son unos grupos que pretendan la estabilidad de España, sino más bien todo lo contrario, pues bueno, que se acceda a esas pretensiones de estos grupos políticos para activar una comisión que ya debería de estar activada y además modificando las reglas para que se pueda poner en marcha, pues me parece que le hace un flaco favor a la creencia de que la política es algo al servicio de todos y no hace más que incrementar la sensación que tiene la ciudadanía de que estamos viviendo un periodo político realmente muy, muy de nivel muy bajo, ¿no?
Pues sí, es lo que pasa. Pero bueno, teníamos pendientes algunos temas que a mí me parecen interesantes y que me gustaría que tú nos expusieras porque siempre me gusta saber tu opinión y de estos temas más que de otros.
Sí, vamos a hablar de las famosas prospecciones de petróleo de Marruecos en esas aguas que tenemos.
Que ahora dicen que no hay, ¿eh? Todos. Que ahora hay un informe de un experto que dice que petróleo no hay, que no saben lo que hay, pero que petróleo no.
Eso dice, claro, yo te estaba escuchando. El tema, ¿cuál es? La hipocresía que tenemos realmente, ¿no? Porque independientemente de que haya algo o no haya nada, lo que evidencia es, pues lo hemos hablado en otros momentos que hemos hablado del tema de Marruecos en general, pues una situación de hipocresía, ¿no? Si hubiera petróleo en esa parte de esas aguas, las tendríamos también en nuestras aguas canarias, ¿no? Pero nosotros, aunque hubiera petróleo, no estamos a favor de esas prospecciones. Bueno, yo puedo entender al señor Torres en esta idea, ¿no? Puedo incluso compartirlo, si me apuras, porque evidentemente Canarias tiene un potencial en energía renovable que probablemente las fósiles no fueran realmente de una importancia tan relevante, y en este periodo en el que ya estamos yendo a lo eléctrico, a lo híbrido, ya no tiene tanta importancia como igual hace una década. Pero obviamente compartimos unas aguas tan cercanas que si nosotros no lo hacemos y lo hacen Marruecos, pues la técnica con la que puede hacerlo Marruecos pues puede ser igual de digamos adecuada a la normativa europea o no. Es decir, Marruecos no es un país europeo, con lo cual ese estándar de calidad que tenemos en Europa, ellos no tienen por qué hacerlo.
Igual ese es el trasfondo del acuerdo. Que si lo hace, claro, España, tiene que seguir las normas de la Unión Europea, y si lo hace Marruecos, no tiene por qué tener esos estándares de calidad y esas limitaciones a la hora de hacer las prospecciones y las extracciones. Pero bueno, estate tranquilo, Antonio, que Álvarez nos ha dicho que los canarios vamos a estar representados en la próxima cumbre hispano-marroquí. Así que tranquilo, que van a mirar por los intereses
esa
de Canarias.
Esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia. ¿Quién debería de estar en esa negociación? Pues probablemente no, sin duda, el presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Pero es que yo creo que a Víctor Torres se le olvida que él es el presidente de todos los canarios, de los socialistas y de los no socialistas. Por lo tanto, hasta aquí lo único que ha hecho ha sido hacer un papel de títere, de vasallaje enorme a Pedro Sánchez. Por lo tanto, aunque haya una figura en esa negociación, evidentemente no se le va a escuchar y evidentemente se le va a silenciar previamente para que no diga cosas inconvenientes, ¿no? Yo creo que Ángel Víctor Torres en este tema está claudicando a sus intereses de partido por encima de los intereses de Canarias, porque ya digo, podemos estar de acuerdo en que si hubiera algo de petróleo sería un riesgo para nuestra economía, porque no dependemos directamente de esas extracciones, tenemos muchísima otra riqueza, pero evidentemente si lo hay y nosotros no lo hacemos, Marruecos lo va a hacer. Marruecos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, está extendiendo su imperialismo hacia el Sáhara por recursos que hay en el Sáhara, no es por otro tema. Si Marruecos tiene algún tipo de idea de que hay petróleo en esas aguas limítrofes con Canarias, lo va a hacer. Entonces, es una hipocresía decir que nosotros no lo hacemos, pero que tampoco queremos que lo haga Marruecos, cuando Marruecos es un país soberano y nosotros no tenemos voz ni voto en decirle lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Lo que sí es cierto es que si hubiera, deberíamos de adelantarnos y hacerlo con las medidas de Europa, con la medida de seguridad de Europa, y no tanto, digamos, llorar porque lo hacen otros y después tirar la piedra porque nosotros tampoco queremos, ¿no? Y después ese vasallaje tan humillante del señor Torres con respecto a cualquier medida que el gobierno de España hace que afecta a Canarias, y que cuando nos favorece está bien, pero cuando no nos favorece tampoco hay una voz que lo critique, ¿no?
Y el otro temita que a mí me parece tan importante como este, quizás más, porque condiciona el futuro de las capacidades de nuestros jóvenes a la hora de enfrentarse al sentimiento de Canarias, y es saber, conocer de dónde venimos y a dónde vamos. Esto de geografía e historia canaria no es relevante, ¿verdad, Antonio? No es necesario que se meta en la secundaria. Es mejor poner una educación transversal en biología y matemática, ¿no?
Canaria. A mí me pasa como lo que tú has expresado. No entiendo que sea transversal. No, vamos a ver. La historia de un territorio es la historia de un territorio. La geografía de un territorio es la geografía de un territorio. No tienes por qué hacerlo transversal. Simplemente tienes que hacerlo de una forma objetiva, que la historia también es verdad, que depende de quién la cuente, da un sesgo u otro, Pero creo que en la historia de Canarias se puede hacer objetivamente una identificación, no de una, porque creo que Canarias, esto hay que distinguirlo, por ejemplo, con esas culturas propias que quieren tener otras comunidades autónomas, pero para redefinirse como diferente al resto de España. O sea, en Canarias no sería así. En Canarias lo que es identificar la historia, de dónde viene la toda la cultura canaria, que es súper rica, y la geografía que tenemos, la desconocemos en muchas ocasiones, y gente que venimos de fuera de Canarias y que nos hemos venido a Canarias a vivir y que ya nos consideramos canarios, nos encanta la historia que ha tenido Canarias desde sus orígenes, y la geografía canaria nos apasiona, ¿no? Por lo tanto, ¿qué no será para alguien que sea de aquí como tal, de nacimiento? Entonces, el poder explicar la historia, de dónde viene toda la cultura canaria y esa geografía que tiene Canarias, lo único que hace es enriquecer y que la gente que vivimos en Canarias conozcamos dónde vivimos y de dónde vienen las circunstancias tan peculiares que tenemos en el sitio donde vivimos, ¿no? Me parece una aberración total, porque estamos quitando, digamos, la esencia como implicación de las personas a su tierra, ¿no? O sea, que no conozcas la historia de tu tierra, ni tampoco la geografía de tu tierra, que no sea obligatoria, que no le des la importancia que tiene, lo único que va a provocar una juventud totalmente desarraigada con su entorno, con su historia. Y eso va a traer, evidentemente, una desafección muy grande a todo lo nuestro. Y eso es un gran perjuicio de cara al futuro, sin duda.
Yo no lo entiendo, la verdad. Yo ahora mismo hay una carencia importante en la educación secundaria y primaria de historia, geografía canaria. De la geografía menos, de la historia poca, de la literatura total, es decir, no existe conocimiento de literatura canaria. La cultura canaria, a lo mejor las tradiciones, sí, hay en actividades extraescolares, en temas del Día de Canarias, le dan una información en primaria. Pero de verdad, que no haya una concienciación, no haya una motivación por parte del gobierno de Canarias, que es importante para que la identidad de un pueblo, de una comunidad autónoma, de una región, pueda progresar y avanzar en la dirección correcta, sabiendo de dónde venimos, analizando la historia y los errores cometidos, así como los aciertos, y el modelo social que hemos venido soportando o disfrutando para llegar a donde estamos, a lo mejor nos permitiría conocernos y tener esa identidad de pueblo que a veces carecemos, ¿no? Así que, sin ellos
duda,
sabrán.
Sin duda. Pero una identidad de pueblo dentro de la comunidad en la que estamos, no, claro. Es una cuestión identitaria, sino simplemente...
Igual ese es el miedo, igual es el miedo del actual gobierno de que se pueda, no sé, yo creo que la educación es importante, se puede manipular siempre la educación, se puede manipular la historia, se puede manipular prácticamente todo el conocimiento en función de un objetivo, ¿no? Pero si el objetivo es hacer crecer una comunidad como la Comunidad Autónoma Canaria, como este archipiélago ultraperiférico, yo creo que es importantísimo que conozcamos la historia y que se profundice. Pero bueno, ellos sabrán
lo
que hacen.
Sin duda.
Antonio, la semana que viene
vamos a hablar. En la tierra tenemos que conocer de dónde venimos y qué es lo que nos rodea, sin duda.
Y saber explotar nuestras ventajas, que las ventajas nos han acompañado históricamente desde casi el nacimiento de Canarias, y ponerlas en valor. Yo qué sé, yo lo tengo muy claro, no sé si nuestros gobernantes lo han sabido entender. Antonio, la semana que viene más, no sé si mejor, pero lo vamos a intentar. ¿Sabe quién nos acompaña musicalmente en esta semana?
¿Quién?
Fleetwood Mac.
Pues muy buena música.
Sí, señor. Aquí lo hacemos todo lo mejor que sabemos. Y desde luego
sabes escoger muy bien la música. Sí, señor.
A mí este era un grupo que me hacía muchísima falta tener. Y además, hoy vamos a llegar al Ecuador, porque el siguiente invitado ya está aquí en los estudios de Gente Radio. Y tenemos que tener tranquilidad de espíritu para poder enfrentarnos a esta entrevista tan interesante que va a compartir los oyentes de Gente Radio. Y yo te invito a que lo sigas viendo tú, porque sé que lo oyes por internet, aunque estés en Santa Cruz.
Sí,
vamos a relajar el espíritu ahora a medio programa, con Fleetwood Mac. Seven Wonders, ¿te gusta? Pues escúchala.
Un abrazo grande para todos. Buenas tardes.
Pues cuando son las 9:30 le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio a nuestro querido alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González Mesa. Muy buenos días, don Marco.
Muy buenos días, un placer nuevamente volver a vernos personalmente y estar aquí en plató, aunque es verdad que a Gente Radio y especialmente a su equipo técnico lo vemos siempre porque es un medio de comunicación muy comprometido con la ciudad y acude a
totalmente
cada una
comprometido.
De las ruedas de prensa que hacemos en el ayuntamiento, en esos lugares exteriores tan magníficos que hacemos, ¿no?
No sé si te lo he dicho alguna vez, pero tienes los mismos apellidos que mi primera mujer.
Sí, González Mesa.
Me acabo de dar cuenta aquí y lo he visto y digo, Tom, y digo, ¿eh?
Sí, se llama igual que Marco. González es más común, Mesa es un poco
el Mesa
menos.
De mi ex mujer es de la Orotava.
Pero sí, el mío también.
También, pues entonces veremos a ver si soy primo, segundo o tercero. Bueno, Marco, pues nos enfrentamos a, yo creo que es la tercera vez que hablamos aquí en esta emisora desde hace un año. Y bueno, pues la primera vez que nos vemos las caras, porque ya sí. No tenemos mascarilla. El COVID parece que lo tenemos interiorizado ya como sociedad y que hemos aprendido a convivir con él, ¿no? ¿Le ha pasado una factura al Puerto de la Cruz estos dos años de pandemia?
Bueno, le ha pasado a la ciudad, le ha pasado a la sociedad, nos ha pasado a todos, ¿no? Ha sido un momento, hay quien intenta que cada vez que por situaciones distintas hablamos del COVID, hablamos de la situación de pandemia, suena o parece quien quiera escudarse en una excusa, pero es una auténtica realidad que no podemos negar. Para todos, para el tejido empresarial, para las fuerzas políticas, para la corporación, para el gobierno, para la sociedad, para en general para todos. Lo que sí creo que, a diferencia quizás de otros municipios, la pandemia, a pesar de que ha sido el momento más duro de la, por lo menos de la historia democrática de Puerto de la Cruz, sin ninguna duda.
Los últimos 40 años, sin duda.
Llegar a gobernar, ver que tenías que cerrar hoteles, que tenías que obligar a los turistas a meterlos dentro sin ni siquiera tener recursos de restauración a disposición, porque a lo mejor muchos venían de alojamiento y desayuno y hay hoteles que no ofrecen pues a lo mejor pensión completa o que tienen servicio para darlo. Fueron momentos durísimos, pero quizás la oportunidad que precisamente mi formación personal traía a la política me hizo y arroparme en el equipo, ver esta situación de otra manera. En vez de llorar por las esquinas, en vez de lamentar la situación, ver en todo aquello que existía una oportunidad. Dar seguridad, certificar al Puerto de la Cruz con ese safe touring del ICTE, emprender, generar confianza, dar seguridad y adaptar y reinventar toda esta estrategia de dinamización de la ciudad para levantar la cabeza, para que la marca Puerto de la Cruz estuviera presente aún en los peores momentos, ha hecho al final que la consecuencia del momento más difícil para Puerto de la Cruz sea un momento de oportunidad, que es el momento que estamos viviendo en Puerto de la Cruz, ¿no?
La verdad es que en los momentos más jodidos de esta pandemia, donde la incertidumbre y el desconocimiento era total, yo entré en el mea culpa de que no entendía muy bien la manera de gestionar la crisis que estaba teniendo el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Incluso yo vertí crítica en estos micrófonos, quejándome, ¿no?, de la temeridad con la que se enfrentaba, o la que se enfrentaba, y la valentía a veces de decir qué riesgos se están corriendo, ¿no?, de cómo se gestionaba intentando mantener la actividad cultural, teniendo las calles activas, teniendo asumiendo muchísimos riesgos, ¿no? Y la realidad, la historia, pues nos ha demostrado que estábamos equivocados algunos, porque los datos al final no ha habido ni más muertos, ni más contagios, ni más problemas en el puerto que ha habido en otros ayuntamientos donde no se tuvo esa valentía tan criticada por mí. Yo reconozco, entró en mi mea culpa. ¿Se podía haber hecho mejor, Marcos? ¿Se ha aprendido mucho algo?
Pues probablemente, pero yo creo que esa temeridad en la que hablas o que se cuestionaba, yo era muy consciente, Diego, yo no voy a recriminarle a nadie que me haya criticado, que haya tomado una posición, que me haya escrito en redes sociales, que un medio de comunicación, porque yo era muy consciente. Yo tenía compañeros que llevan siendo alcalde 28 años, 30 años, y me decían, Marco, tú acabas de empezar, tienes que estarte quieto, es que esto es, no, moverse es peligroso. Y yo no he venido a la política para hacer y para enfrentarme a las situaciones con cobardía, sino hacerlas como me he enfrentado a mi propia vida. con valentía, que tampoco he venido con un pan debajo del brazo y he vivido en una situación, ni he nacido entre algodones. Soy una persona con un pasado personal complejo, que ha salido para adelante, que hizo su carrera después, que me administró un futuro con 20 años, que vengo de un barrio humilde, de padres separados, de todo eso que la sociedad, ¿no?, genera a veces alrededor de cierta dificultad. Y sin embargo, esta experiencia de vida, aparte de, por supuesto, tener esa capacidad de poder enfrentarme a la situación de manera distinta, el tiempo nos ha dado la razón por esta circunstancia. Tenía una deuda moral con la cultura. La cultura parece siempre que es como la hermana fea, ¿no? Es como, oiga, mira, ¿por qué no podíamos tener confianza en el sector cultural? ¿Por qué aplaudíamos que habría un centro de ocio, abríamos el lago o habría el Loro Parque en Puerto de la Cruz? Y sin embargo teníamos dudas de por qué enfrentarnos a ediciones de Mueca o ediciones al Festival de Ya o ediciones del Cook Music o ediciones del Fe Festival. Quizás no en el riesgo, en el límite de aquellas autorizaciones o no autorizaciones. Pero lo que digo y lo que es una realidad es, primero, ya se identifica Puerto de la Cruz como una ciudad cultural. Y esto no es una estrategia porque el alcalde tenga el área de cultura en su competencia, sino porque es un elemento diferenciador del puerto, de su valor diferencial como destino. La gente ya no viene a las ciudades porque tengamos buen clima, que lo tenemos. La gente no viene a las ciudades para conocer patrimonio, aunque lo tengamos. La gente viene a las ciudades y los destinos turísticos compiten en valores diferenciales. Y el puerto era claro. Haber posicionado al Fe Festival y a Mueca entre las insignias culturales de un laboratorio nacional. Poder tener publicaciones.
Las mejores de Canarias, claramente.
Son las dos insignias culturales. Cuando vemos las otras comunidades autónomas, vemos Bilbao, vemos Madrid, vemos museos que tienen más presupuesto que todo el ayuntamiento. Y sin embargo, en Canarias se identifican durante todos estos dos años, 2020 y 2021, las insignias culturales de Puerto de la Cruz. Formar y estar formando parte de lo que es los polos del gobierno de Canarias, la estrategia que tenemos con Turismo de Tenerife en los procesos de innovación, poniendo en marcha el primer museo de realidad aumentada. Es que además no solamente nos hemos dedicado a la política de exhibición, sino a generar cultura en la sociedad sin miedo. El miedo y la valentía no era solamente hacer el acto. El miedo y la valentía era sacar 100.000 euros para la gestión de proyectos culturales que identificaron o que crearon, por ponerte alguno de los ejemplos, o a través de orillas componiendo música sobre la festividad de San Juan y teniendo esa relación con el mar y con la asociación del baño de cabras, etcétera, o también como fueron las 15 de Caracola, generando en momentos de pandemia discursos, reuniones con mujeres mayores de 65 años para que la estrategia, la composición musical fuera una excusa para realmente aportar vida. En estos momentos yo me siento muy orgulloso del trabajo realizado porque, y digo, y no solamente el gobierno, Puerto de la Cruz fue el primer municipio que puso un hotelero a disposición de sanitarios que abrió en el puerto, los primeros que abrimos un hotel para inmigrantes, de nuevo los hoteles que de nuevo somos el municipio que ha abierto un programa para la atención de los ucranianos a través de Cruz Roja y del sector empresarial hotelero de Puerto de la Cruz. Íbamos dando muestras.
El Puerto de la Cruz han dado ejemplo también, trayendo 122 ucranianos, claro, de manera privada.
Ahora Rotary, quiero decir, hemos dado ejemplos de solidaridad, de apoyo, de unión, de sentimiento de pueblo, de pertenencia, de Puerto de la Cruz. De hecho, si acaso tuviéramos que medir esta oportunidad de haber señalado a Puerto de la Cruz como ciudad cultural, el ejemplo más claro de la, digamos que después de ese objetivo, es el de la rentabilidad en la inversión, haber hecho de Puerto de la Cruz una ciudad atractiva. Tuvimos el otro día el Qué Bueno Canario. Los empresarios están buscando locales para abrir comercios en el puerto, para abrir servicios de restauración. Los grandes inversores de Canarias y de fuera de Canarias están buscando hoteles para comprar. Se están dando inversiones por más de 40 millones. No digo que seamos responsables, evidentemente, de eso, pero sí somos responsables y partícipes de no haber permanecido en silencio. Y los destinos turísticos que permanecen en silencio desaparecen. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Puerto de la Cruz durante muchos años, ¿no? Y hablábamos antes de esta entrevista, en ese sentimiento siempre de los portuenses de ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, lo que era el puerto! De estar hablando toda la vida, décadas, del pretérito, de lo que era. Se acabó lo que era. Se acabó hablar del puerto en pasado. Hablamos del puerto en presente. Y cuando estoy en Arucas, en Gran Canaria, como esta semana, y se reconozca al puerto y te hablen de del puerto o me enfrente a un congreso como hicimos internacional, hablando de estos proyectos y de cómo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una oportunidad en una ciudad como Puerto de la Cruz, y me encuentre pues precisamente en Turquía hablando de este proyecto, hablando de Puerto de la Cruz. Eso mantiene muy presente a una ciudad, y el hecho de la capacidad de haber sido o de tener y de confirmar a día de hoy que somos una ciudad atractiva, pues para la inversión vendrá después lo que viene después de las inversiones, que es empleo y lo que quiere siempre un socialista, ¿no? Que es bienestar social. Y el bienestar social no se hace con una dependencia de la política del ayuntamiento, con ayudas que también, o con bonos sociales que también. No. El bienestar social viene de la mano de la colaboración público-privada, y los generadores de empleo no puede ser el ayuntamiento, aunque hayamos multiplicado los planes de empleo y las oportunidades. Es el propio sector empresarial. Por lo tanto, todavía frutos de la cosecha, quizás el momento más complicado todavía está por llegar, ¿no?
Pues se podrá criticar la dirección en la que ha elegido el señor Marco González Mesa emprender con el Puerto de la Cruz, pero lo que no se le puede criticar es que sea incongruente, porque es muy congruente y muy tozudo en esa perspectiva que tiene, o esa idea que tiene, de que el Puerto de la Cruz tiene que ser un destino cultural, y está trabajando, e imagino que seguirá trabajando durante muchos años, porque creo que algo bien se ha hecho, no todo, pero algo bien se ha hecho.
Sí, de hecho, Diego, si me permites, esta misma semana le entregaban a César Manrique la medalla de honor en la universidad, sí. ¿No? Yo sé que tú tienes un aprecio personal también por la figura de César, y lo hemos compartido sí. En otros momentos, ¿no? Estaba allí con
pendiente del puerto, poner a César Manrique en su lugar.
Pero mira, yo creo que lo estamos haciendo. Mira, primero he conseguido tener una relación con la fundación que era inexistente. La fundación nos ha permitido, ya tenemos la autorización para recuperar el róbalo, que nadie explicó porque desapareció una obra maestra de César Manrique en Playa Jardín.
En muchas fotos.
Ya la tenemos, ya tenemos la autorización, ya tenemos el pliego, ya está el consorcio a falta nada más que un decreto para con sus propios remanentes tener la partida económica, y vamos a recuperar esa escultura. Pero es que tenemos oportunidades, como haber licitado 1 millón de euros en la obra del lago, y yo decía, damos pasos para crear el centro de interpretación, ya tenemos también la oportunidad de redactar el proyecto museístico dentro del complejo. Pero es que antes de abrir el complejo...
¿En la sala de abajo?
Sí, en una parte donde está el comedor, pero antes de abrir el complejo, antes de generar un centro de interpretación de César Manrique, hay que poner en orden su obra. Y poner en orden su obra es lo que está haciendo este gobierno. Haberle dicho al Estado que la sala Andrómeda se iba a convertir en una sala cultural y no en ningún restaurante, en ninguna licitación, que lejos de ayudarnos, lo único que ha generado al municipio es más deuda, ¿no?
Y problema.
Que a día de hoy tenemos un embargo de la Seguridad Social a la vuelta de la esquina, precisamente porque el concesionario no pagó las deudas, ¿no? Y esa oportunidad, ahora mismo lo vamos a hacer público, lo adelanto aquí, esta semana, no sé si por agenda, si es mañana o el viernes, pero vamos a ver la restauración de la Jibia, las esculturas de César Manrique. El día 20 de mayo, Paco Galante, el profesor de su cátedra, invito ya a los oyentes y te invito a ti también personalmente, va a presentar su obra. Hemos encargado un estudio que se llama El legado de César Manrique, que se ha titulado al final El artista infinito, por Paco Galante, que lleva la cátedra de César Manrique en la Universidad de La Laguna, y el 20 de mayo va a presentar, porque la oportunidad que nos ha dado ese estudio, todavía sin ser presentado, es que los propios empleados municipales están recuperando algo que puede ser muy simple, pero algo también muy representativo de cuál es la apuesta de este gobierno por el respeto a César Manrique. Hemos recuperado el color de la jibia. Alguien decidió en aquel momento bajarles tonos a un rojo y cambiar el rojo de la jibia casi por un granate, ¿no?
Para los que no entiendan, el pulpo.
El pulpo, que hablamos.
Está hablando de la jibia.
Exacto, ¿no? Es el nombre más popular que ha recibido, ¿no? Pero en esa oportunidad, y ayer lo veía, y además ya se ve desde la punta del viento la restauración, y se aprecia el rojo pop, que era el rojo de Andy Warhol, y que precisamente a César Manrique le inspiraba en su obra, ¿no? Yo creo que eso es un camino muy claro, haber hecho del lago un escenario, generar estas oportunidades para Puerto de la Cruz, y bueno, y faltan cosas, por supuesto, como tú decías, ¿no? Y dices, no, tienen que criticar cosas, y además mis espaldas son muy anchas para aguantar todo tipo de críticas, pero la realidad es que hay un modelo de ciudad que no es ni mejor ni peor de la que han planteado otros. Estamos cumpliendo el 20 aniversario de Mueca precisamente porque pudimos hacer Mueca en los momentos
ahora
más
hablamos
complicados.
De Mueca, que se va a presentar hoy a las 12,
sí, sí,
¿no?
Sí, porque si no hubiésemos podido estar cumpliendo 20 años, ¿no?
Pero antes de hablar de Mueca, vamos a hablar de las cosas que se te critican, ¿no? Es decir, yo sinceramente, y reconozco mi error que te comentaba al principio, pero también me sorprende mucho que no se salga rápidamente a desdecir las críticas que se os plantean, ¿no? A mí me preocupa mucho, porque creo que cuando no se dice nada en contra es porque se está afirmando de que lo que se está diciendo es verdad, ¿no? Y hay una parte de tu gobierno, de que el gobierno de coalición con, no sé si llamarle Podemos, pero bueno, la Asamblea Ciudadana
Portuguesa,
que no da respuesta a las críticas que se le están vertiendo, por lo menos en estos micrófonos, a pesar de que se le ofrecen. ¿Estáis cómodos con ese acuerdo de gobierno, me decía? Pero ¿está satisfecho por el nivel de gestión que se están dando desde esas áreas?
Sí, mire, yo creo que hay una propuesta clara en Asamblea Ciudadana Portuense. Tiene cuatro áreas importantes para el ayuntamiento. Todas son importantes, pero si tenemos en una escala, ¿no?, de gobierno, yo creo que el trabajo de PSOE y Asamblea lo hicimos antes de gobernar e hicimos un buen trabajo, ¿no? A diferencia de otros gobiernos o de cogobierno en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, es el espectáculo lamentable que en determinados momentos hemos tenido que sufrir los portuenses, tanto en los gobiernos de coalición y de PP, raros, en los gobiernos de coalición con coalición, en las discusiones de PP con PP, y eso no se ha dado en este mandato. Es decir, no trasciende nada porque no hay ninguna dificultad. Hay tiempo y le dedicamos tiempo. Yo no me pongo una venda en los ojos para decir que cogobernar no es lo mismo que gobernar en solitario, porque en mi caso, además de alcalde, soy secretario general y, por lo tanto, el grupo municipal y la política de gestión del partido al que represento forma parte de una misma dirección y, por lo tanto, eso también da mucha estabilidad a la hora de gobernar. El trabajo previo nos permite estar tranquilos, hay posicionamientos políticos distintos, lo había en los programas electorales, y esto es público también, y lo que hizo Asamblea y PSOE fue sentarse en muchas reuniones, en muchas tardes, para que en vez de sentarnos a discutir o a repartir o a posicionar, ver perfiles de los compañeros que teníamos, ver intencionalidad, ver los programas electorales, afinar ese instrumento que significa repartir tareas y repartir responsabilidades en el ámbito municipal, y creo que eso lo hicimos muy bien. Creo que las áreas están bien estructuradas, creo que esa parte, por ejemplo, de ciudad sostenible, ¿no?, de tener la sostenibilidad con el tema de urbanismo, también se ponía en duda y se ha criticado, y el tiempo ha dado la razón a ese trabajo con el consorcio. Nosotros antes teníamos la percepción con el consorcio de la rehabilitación turística de ser como invitados, ¿no?, y asumir el protagonismo, porque era algo que yo decía en oposición, y aunque en este caso, por ejemplo, al consorcio y las reuniones que mantenemos periódicamente todas las semanas con el gerente del consorcio, porque aquí no hay dos ayuntamientos, no había tres alcaldes como había quizás en el mandato anterior, cuando a veces escuchabas a un gerente del consorcio hablar cosas que no tenía ni la oposición ni el gobierno, o escuchabas al presidente de un cabildo arrogarse que lo que estaba pasando en Puerto de la Cruz era gestión del cabildo insular. No, aquí hay un órgano que trabaja, y por ejemplo, algo que se criticó mucho en su momento fue las competencias, pero es que en este caso mi compañero y el área de Ciudad Sostenible, en la recuperación de las competencias, ha demostrado que la parte técnica, que la oficina técnica del ayuntamiento, que también ha sido a lo largo de estos dos años potenciada, adquiriendo personal técnico, ¿no?, sumando personal técnico a la oficina, ha podido dar una autorización y una licencia para el Hotel San Telmo en apenas 4 meses.
De esas cosas no se hablan, eso tiene
razón. Cosas no se dice, esas cosas yo...
Eso es lo positivo.
Yo trasladaré, por ejemplo, recibo también quejas, ¿no?, como de todas las gestiones, hace muy poco, por ejemplo, es que llevo un año y medio esperando por la licencia. Oiga, voy al expediente, el área le ha requerido 3 veces, resulta que el señor o el empresario no había pagado las tasas y por lo tanto no se le puede dar el informe, y consta una comunicación electrónica. A veces se puede trascender alguna crítica, pero de verdad que no tengo la sensación, sino todo lo contrario, que esa agilidad en el área es una realidad. Estamos a expensas ahora mismo, no sé si esta semana o la que viene daremos la otra licencia, por ejemplo, del Hotel Miramar. Se ha trabajado coordinadamente, estamos a expensas de que se celebre celebre el pleno para esa ordenanza provisional del Hotel Tahoro, y hay en el ámbito, por ejemplo, urbanístico como gran área, ¿no?, de las que podrían estar en manos de nuestros socios, que el trabajo coordinado, que la potencialidad que se le ha dado a la Oficina Técnica del Ayuntamiento es una oportunidad para Puerto de la Cruz. Y nosotros, que yo creo que eso es importante que se entienda, yo trasladaré esta inquietud por tu parte, ¿no?, porque creo que todos tenemos que estar a disposición de los medios para tener este espacio y explicarnos. Creo que en ese aspecto hay un trabajo muy coordinado de las áreas, ¿no?, porque luego viene la ocupación de la vía pública cuando tienes una licencia, y eso lo hacemos policía y secretaría general, y creo y podría afirmar que hemos avanzado mucho, ¿no? Hemos avanzado en otras muchas materias y relaciones. Ayer hacía el Partido Popular una crítica sobre la plataforma, por ejemplo, de participación ciudadana, ¿no?, y decía, es que tiene muy poca actividad. Bueno, pero es que es peor no tenerla. El primer avance es tener la plataforma, es intentarlo, crearla, y luego hay que educar a la ciudadanía. Luego tenemos una estrategia para dinamizarla y para que pueda crecer esa oportunidad de participación. Pero lo importante es tenerla, ¿no? Y luego es que en general también hay, en una situación de pandemia, objetivos que teníamos en todas las áreas que no vamos a llegar. Pero no sé, en este ámbito podría hablarte que está en camino el plan especial del casco, que están las modificaciones del PGO, que estamos haciendo un trabajo. Esta misma semana, por ejemplo, el área de cultura, con el área de urbanismo, con los redactores Gestur, con la empresa que hace, digamos, que lo que es el catálogo patrimonial del plan especial del casco, están trabajando. Quizás venimos de espacios donde cada área, ¿no?, estaba como encerrada. Los planes, por ejemplo, que nos presentamos de turismo y sostenibilidad son propios del área de turismo, que está trabajando con Ciudad Sostenible y con cultura para que integrar todos los proyectos en un único proyecto que se va a presentar a la convocatoria de turismo y sostenibilidad, ¿no? Yo creo que, a diferencia quizás de otros espacios, de otros momentos de Puerto de la Cruz y de otras administraciones, porque sé lo complejo que puede llegar a identificarse la cogobernabilidad, ¿no?, con dos fuerzas políticas, la diferencia es que aquí entendemos que primero hay un ayuntamiento, que después hay un reparto de tareas y que en último lugar hay dos partidos diferenciados, que además tenemos unas mesas de seguimiento del pacto, que eso tampoco es muy común, ¿no?, que los partidos políticos se reúnan y también afinen, porque tampoco podríamos decir que no existen dificultades. Existen dificultades en los grupos de trabajo, entre las propias personas que la conforman, entre muchas veces el personal técnico y el trabajo, como en cualquier, las administraciones son como las empresas privadas. Si ahora dijéramos a cualquier que levante la mano quien no ha tenido un problema en su trabajo, ¿no?, ¿no?, se caería las manos atrás, ¿no?
No estaría trabajando.
Exacto, ¿no? Estaría seguramente que levantaría todo el mundo la mano, porque la complejidad del ser humano está presente en todos los grupos de trabajo. Pero la verdad es que la buena salud es fruto del trabajo y de dedicarle tiempo también a ese trabajo de coordinación. Por ejemplo, y termino, Diego, no hay muchos grupos, por lo que pregunto a compañeros que cogobiernan, que sean capaces de reunirse todos los lunes a primera hora, que se reúnan todos los jueves a última hora, que se reúnan cada grupo por separado los miércoles para llevar cosas. Ese trabajo, que también lleva su tiempo, no digo que no sea trabajar, ¿no?, porque también es trabajo y hay que dedicarle tiempo a esa oportunidad, es fruto también de la buena sintonía que mantenemos en el gobierno, ¿no?
Yo no sé si tendría que preguntárselo a David, pero te lo pregunto a ti ya que estás aquí. Uno de los proyectos más importantes, en mi humilde opinión, tiene que acometer en los próximos años, es la rehabilitación y cambio de estética de la carretera de las Arenas, de la carretera Tenerife 300, no sé cuánto, yo los números se me pierden, sí, pero todo el mundo sabe, la que entra por las Arenas y sale por el Botánico, que es la vía principal.
La carretera insular.
La carretera insular.
Sí, eso tiene, cuando nosotros llegamos
al gobierno, convenio con el Cabildo, que está ahí.
Vimos el borrador del convenio, se empezó a afinar el instrumento porque seguían habiendo dificultades a la hora de firmar el convenio y por parte incluso de las intervenciones. Al final, hace pues ya algunos meses, se decidió afrontar el convenio, un documento marco, para poder aprobarlo sin intervención y sin compromiso, porque es a tan largo plazo que habían dificultades técnicas para afrontar la firma del convenio. Por lo tanto, luego había que resolver un tema de expropiaciones, que también afecta a todo el camino, pero bueno, a lo largo de todo este proceso se ha podido definir el documento marco del borrador del convenio, que ya lo tenemos las administraciones sobre la mesa, el faseado de toda la carretera, el lugar por el que vamos a empezar, está muy cerca de esta radio, ¿no? Porque ya está centralizado que la fase 1 y la aportación incluso de las administraciones que confluyen a esa primera parte del convenio empezarían por lo que conocemos tradicionalmente en las cabezas, ¿no? En la zona de los hornos de cal y todo su entorno del polígono, y a partir de ahí todo el proceso. No obstante, si hemos solicitado, que por eso están empezando la obra en la parte desde el Beler hacia el Botánico, que el mantenimiento de la vía no podía esperar a la firma de un convenio ni a procedimientos de 5 o 10 años, porque luego también hay una recuperación. Evidentemente es una carretera insular de competencia del Cabildo que tenemos que recoger, porque ya
se acaba la obra, ya va a ser,
ya no tiene mucho sentido que la administración insular recorra una vía ya totalmente urbana, ¿no? Porque hay residenciales a ambos lados de las carreteras.
Queda una pequeña platanera detrás enfrente del hotel.
Exacto, ¿no? En gran parte de todo el recorrido. Y a su vez también las dificultades que hay en zonas como, por ejemplo, esta misma, el Esquilón Bajo, que todavía las autorizaciones, por ejemplo, de establecimientos tienen que ir a carretera por el linde con la carretera insular.
Incluso para los locales que están abriendo hacia
exacto,
la carretera.
Exacto, sí. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que este instrumento está, espero dentro de muy poco, hemos mantenido conversaciones también con Enrique Arriaga, muy importante, y la firma del convenio de carreteras para poder emprender. Lo que sí es verdad, que no le hemos dado la prioridad para sentarnos y vender una foto, sino a trabajar, es decir, a perfilar esos flecos, ¿no? Que hay que perfilar antes de firmar un convenio, que no vengan después dificultades con, por ejemplo, el tema de las expropiaciones, que estuve presente, he estado presente en dos, casi tres de esas reuniones con técnicos en las que hemos tenido que afinar el instrumento, es decir, oiga, esto no se puede quedar pendiente de la improvisación. Si en esta fase, en este hay una expropiación de algunas casas, de alguna tal, esto es tiene que estar recogido ya en la firma del convenio, ¿quién se va a ocupar de los expedientes de expropiación, ¿no?
Esa obra cambiará la fisonomía del puerto de la Cruz de manera muy importante.
Sí, yo creo que en definitiva, y además es importante decir, oiga, las obras de mantenimiento tienen que serlas porque no podemos tener carreteras en mal estado, creo que somos...
Que no se olviden que hay que asfaltar.
El gobierno que más ha invertido en asfalto, ahora estamos con la calle Valois y mejorando la seguridad, que era un compromiso ya casi mío personal, no sé si conoces el paso de peatón del Beler, es el paso de peatón con menos visibilidad y el paso de peatón muy, yo creo más grande del municipio, seguro,
pero me falta atrevería el transversal como en Japón, que sí, es el inclinado.
Me atrevería a decir que era algo que me quitaba el sueño y que por fin con el asfalto de la calle Valois vamos a dar respuesta y vamos a mejorar la seguridad en esa vía de forma muy importante, ¿no?
Que se modifican importante con este proyecto de la carretera insular es precisamente el enlace del Beler, que ahí también va un tajo importante. Así que esa obra va a cambiar realmente la fisonomía del puerto de la Cruz y va a transformar una carretera que hasta hace unos años era insular, de verdad, iba la gente muy, muy lanzada, en una auténtica rambla.
Sí, además hemos discutido cómo el propio convenio, el documento marco, pueda ir el ayuntamiento haciéndose responsable del mantenimiento
de
con posterioridad de cada una de sus fases, porque asumir el mantenimiento para el ámbito municipal sería de repente muy costoso, ¿no? En general. Y bueno, yo creo que el documento está muy estudiado y muy trabajado para darle ya formalidad, ¿no? Y espero que en breve se pueda firmar y presentar, ¿no?
Estoy hablando de memoria, pero tengo un montón. Dice, esta mañana intenté hacer un apunte que lo fui a buscar. Digo, no lo busques porque si no acabamos aquí hasta las 2 de la tarde. Porque hay muchísimos temas en abierto. En abierto me refiero que están en proceso, que están a veces pendientes de definir. Pero una de las cosas que igual más le preocupa a los ciudadanos de Puerto de la Cruz es que si ya se ha puesto a trabajar el ayuntamiento y el cabildo para saber cómo se va a gestionar el futuro centro insular de deportes acuáticos, para que cuando esté la obra acabada no tarde ni un solo día en ponerse a funcionar.
Ahora mismo ya está pendiente una reunión técnica, pero conversaciones hay muchas. El mismo viernes la mantenía con Conchi Rivero, la consejera de deporte del Cabildo Insular. Hay una propuesta clara que compartimos ambas administraciones, ¿no? Que es esa oportunidad que tiene la gestión del centro insular a través de la propia empresa pública de IDECO, ¿no? De la oportunidad. Nosotros somos muy conscientes ahí en la firma del convenio de construcción, una responsabilidad para el ámbito municipal, que es el pago del canon de costa. Entiende por parte del Cabildo que eso, a pesar de ser un acto de muy buena voluntad, voluntad de los gobiernos anteriores, puede tener dificultad a la hora después de la gestión del propio complejo, ¿no? Pero somos muy conscientes de que necesitamos preservar la oportunidad para, en este caso, la gente local, ¿no? Es decir, la gente del puerto que quiera ir a nadar. Hay que, por supuesto, defender y tener claro la oportunidad para nuestros clubes, ¿no? El Martianes, el Océano, que están fuera de sus casas, pero también el Anfibios y otros clubes que tenían gestión dentro de la piscina.
Y los que puedan surgir
y en luego, el futuro, ¿no? Claro, y luego la parte importante también como reclamo a la hora de hacer una inversión de más de 12 millones de euros de ámbito insular, que es que nos vamos a convertir en la piscina de Tenerife. O sea, la piscina del puerto no va a ser solo la piscina del puerto, va a ser la piscina de Tenerife. Y eso es una gran oportunidad en la que me consta que Deporte está trabajando con la propia federación, porque ahí sí que hay que tener especialización a la hora de que profesionales del deporte sepan gestionar pues, oportunidades que pueda tener esa piscina única, campeonatos mundiales, bueno, campeonatos,
turismo deportivo,
exhibiciones, exacto. Entonces, yo creo que hay en esa relación que mantenemos de forma como personal, también hay una oportunidad que compartimos, ¿no? Porque sería muy difícil a lo mejor decirle, pues Diego, tienes razón, y es que tenemos unas dificultades enormes, no nos ponemos de acuerdo. Parece que todo lo contrario, ¿no? Por todas las conversaciones previas, a la hora de sentarnos y ver borrador, hay muchos acuerdos ya de antemano, y ya te digo, el mismo viernes lo hablaba personalmente con Conchi en otros proyectos que hay para Puerto de la Cruz y otras de las áreas que dirige, y precisamente esto es como cuando uno ve a un amigo, ¿no? Y primero le pregunta cómo está, pues ahora cada vez que vemos, ¿no?, a Conchi compartimos cómo va la obra, cómo va, cuál es el futuro, y en este caso ella ha podido también adelantar trabajo y consulta para tener una línea clara a la hora de exponer al ayuntamiento la oportunidad de lo que consideramos que es lo que finalmente va a ocurrir, ¿no? Ese convenio de gestión, como bien apuntas, tiene que estar firmado antes de la finalización de la obra de del centro insular, de la piscina, para que después no tengamos dudas de cuál va a ser la gestión. Tiene también un servicio, como sabemos, y si recordamos el proyecto, ¿no?, que tiene también una oportunidad de restauración, las gradas tienen un acceso público, se pueden no entrar a la piscina y disfrutar de ese atardecer. Entonces, bueno, hay que culminar esa oportunidad, ¿no?
Es un sitio, la verdad, que cuando esté acabado ya lo veremos, porque tiene muy buena pinta. Puede ser un nuevo motor para el puerto de la Cruz. Una cosita, si quieres explicarlo. Hay quien se queja mucho de los casi 15.000. Sabes a qué me refiero, ¿no?
Sí, esa es una crítica del Partido Popular que va generando en los plenos, que forma parte de su plan de marketing, no pudiendo criticar otras cosas del gobierno, pues está haciendo suyo una recomendación de la intervención municipal. Somos, por lo menos que yo sepa, los pocos ayuntamientos de Canarias que está atribuyendo un procedimiento administrativo de reconocimientos extrajudiciales en los plenos, porque el Tribunal de Cuentas así lo dice. Nuestro interventor ha creído que en esa oportunidad podemos ir también dándole títulos habilitantes y demás a contratos que antes eran un simple reparo, un informe de discrepancia o un decreto de alcaldía y nadie era consciente, y ahora son cada vez más públicos y el PP ha utilizado esa oportunidad. La oportunidad carece de sentido en la gestión pública y sobre todo carece de sentido cuando vemos a un Partido Popular que tiene entre sus filas a la presidenta de la asociación de que organiza la cabalgata de los Reyes Magos, y precisamente traemos la factura del contrato que hicimos para realizar la cabalgata y no votan a favor, ¿no? Como ejemplo de incongruencia absoluta para hacer una crítica de gestión en la que el ayuntamiento, el gobierno, asumimos esa responsabilidad. La ley del contrato está claro, si hay 7, uno puede ser de 15.000, porque lo que intentamos para ayudar al sector empresarial es unificar en las producciones mucho trabajo. Podríamos hacer 7 contratos y sería mucho más difícil, ¿no?, para gestionar un acto concreto o una oportunidad para el puerto de la Cruz. Yo estoy dispuesto a que, por ejemplo, si alguien quiere hacer una crítica por haber hecho una cabalgata de los Reyes Magos, que me la haga. Si alguien quiere hacer una crítica para haber posicionado al Puerto de la Cruz en la celebración de los premios Qué Bueno Canarias, que ha situado a Puerto de la Cruz como marca gastronómica con los sabores del puerto, una oportunidad única para centrar y tener en la Sala Andrómeda todo el sector, a la mejor representación del sector gastronómico, hotelero y hostelero de Canarias, pues que me haga la crítica, porque yo estoy dispuesto a asumir aquellas críticas que vayan o aguantar las críticas que sean por el beneficio de esta ciudad. Yo creo que forma parte de un plan de marketing, como usaron en su momento el marketing de atribuirme que la cultura era fiesta y luego no venir a ningún acto para no apoyar la gestión que estaba haciendo el ayuntamiento, y ahora por reconducir esa conducta y querer venir a todo. Lo que pasa es que hay 2 años de ausencia que son muy difíciles de recuperar, porque ahora sí puede formar parte de una estrategia o de un marketing político de cierto candidato que quiera visibilizarse. Cuando los que éramos conscientes de lo que estábamos haciendo era apostar por la cultura en el Puerto de la Cruz, y fuimos siempre, ¿no? Entonces, al final, forma parte del juego político, de la estrategia política, pero ni es así ni es consciente. Entre otras cosas, porque se ha generado también una oportunidad de crítica, en este caso, por parte del Partido Popular, que ha tenido una línea clara donde único puede atacar, y es hacer como intentar ver que como el alcalde es una persona creativa, se le critica por esto, algo que a mí me enorgullece mucho, no tengo ningún problema. Soy premio de excelencia de mi carrera de magisterio, no lo voy diciendo, y cada vez sí digo más que vengo del sector creativo, porque es el que nos ha mantenido sentirnos vivos cuando nos encerraron, y el que nos permite sentir vivos y el que nos está ayudando a salir del paso a mucha gente con problemas de salud mental. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema a esas críticas, pero tampoco es real, ¿no? Por ejemplo, se hizo mucha crítica diciendo que la unidad de contratación estaba nada más que haciendo contratos, y uno de los contratos que ha hecho la unidad de contratación es el Festival Mueca. Esto, si hubiese sido una imposibilidad y distribuir nuestra insignia cultural en contratos menores, y no lo hemos hecho, lo hemos metido
pasado,
en una
¿no?
licitación, ¿no? No, el año pasado tampoco, lo hicimos en el 2020 para hacer el festival.
Pero para 2 años o así.
Y por lo tanto hemos hecho el esfuerzo enorme en una ley de contrato, meter una gestión de un acto cultural, porque la ley está hecha para construir obra, para hacer edificio, y hemos hecho ese esfuerzo, lo hemos hecho con Mueca, lo hemos hecho con Periplo, y vamos dando pasos. Pero entre hacer una licitación de las fiestas patronales como vienen ahora de la Cruz, para que la gente que estaba en casa podía, por ejemplo, ver la misa, podíamos adornar flores en la calle a través de un proyecto de dinamización social, y podíamos hacer cosas, meter eso en una unidad de contratación o asumir un contrato de producción de 14 o 15 mil euros, yo, perdónenme, pero prefiero que la unidad de contratación haga una licitación de 500.000 euros para faltar calle, como estamos haciendo, que es obviar la posibilidad que nos da la ley, porque parece que estamos cometiendo. No, es que esto es la ley. Y también, en un proceso de armonización en el que estamos ahora mismo las administraciones, el contrato menor no es ninguna irregularidad. Porque, por un lado, por ejemplo, el Partido Popular, que nos hace mucho esa crítica, nos pide que ayudemos al comercio local.
Y hay que hacerlo con contrato
menor. Y, por otro lado, si licitamos, ya somos muy conscientes, como hemos hecho con todo. Ya yo no compro, Diego, para que la gente nos entienda, los oyentes, un tornillo en Puerto de la Cruz, por culpa de las exigencias legislativas. Yo podía hacer contratos menores de compra de materiales a todas las ferreterías del puerto, pero he cumplido con la ley. He hecho una licitación para todos los suministros, para más de 500.000 euros que el ayuntamiento se gasta en suministros. Y ya no compro un tornillo en Puerto de la Cruz, porque cuando he tenido que meterlo en la unidad de contratación, quien puede competir en precios, en procesos administrativos y demás son las grandes compañías. Y he obligado la ley, pero he perdido una oportunidad de ayudar al comercio local. Por lo tanto, si estas otras oportunidades también nos permiten hacer otro tipo de contratos y ayudar a autónomos, porque parece que detrás de estos contratos no hay autónomos ni empresarios locales, ¿no, señores?
Se nos va el tiempo
es que
hablando
aquí hay
con el
empresarios
alcalde.
Empresarios y sector empresarial detrás.
Y me quedan tantas cosas que hablar que vamos a tener que poner segunda temporada. Vamos a tener que poner el capítulo 2. Hoy a las 12 José va a estar en la presentación de Mueca en la Plaza Europa, con lo cual mañana daremos cuenta de todo lo que nos ofrezca. Yo me traigo aquí el programa del 21, que fue en noviembre, que por desgracia yo no me atrevía a ir a la calle a ningún sitio.
Bueno, ahora tienes de todas formas, lo diré hoy otra vez, pero te lo adelanto, es un festival híbrido con la doble oportunidad. Somos muy conscientes de que todavía hay gente que no quiere acudir a lugares.
No, sí quiero, haya... sí quiero. Pero, en el 21 no me atreví.
Bueno, todavía. Pero donde hay aglomeraciones y vas a tener esa oportunidad. O desde casa entras por los 2 euros de reserva y vas tranquilamente a buscar tu silla que estará reservada y con tu número a un espectáculo, o si te apetece podrás disfrutar del espacio, por ejemplo, Nico en la Plaza del Charco, que es una recuperación ya de espacio público con actividades libres. El fin de Mueca evidentemente no es recaudatorio con ese precio, sino poder mantener la oportunidad de aquellas personas que todavía aún no se sientan seguras y quieran ir a un gran espacio a disfrutar de una obra de teatro, puedan hacerlo, sentarse en las gradas, sentarse en la silla, ir con el tiempo suficiente como para evitar cualquier situación que se pueda dar. Y luego hay una recuperación de la calle, evidentemente, con una programación, me atrevería a decir, de las más internacionales de las 20 ediciones, a pesar de las dificultades, hay compañías de medio mundo, de todos,
por eso
de
festival todos internacional.
Los, de todos los lugares, con una capacidad, yo creo que interesante, de volverle a Puerto La Cruz todo eso, quizás también con una estrategia nueva. A lo mejor no hay espectacularidad como el año pasado de la compañía con la grúa del muelle para que todos tengamos una foto de ese Mueca como espectacular. Sin embargo, hay experiencias de teatro inmersivo como Kamchatka, que es una compañía catalana que es un espectáculo sobre los refugiados. En el momento en el que está viviendo Europa, en el que estamos viviendo todos y atravesando en general la humanidad, también Mueca necesita seguir despertando conciencias, ¿no? Y esta forma de hacer teatro, esta forma de experimentar sensaciones a través de un festival que no solamente es la risa y la felicidad que aporta Mueca, que aporta mucho, sino también descubrir nuevas emociones en nosotros mismos. Por lo tanto, el programa es tan amplio, ¿no?, como tener una compañía francesa con un pasacalle de vacas sagradas que va a ser pues esa foto de Mueca, esa espectacularidad que surge en la avenida, como también experiencias de teatro más recogido, inmersivo, más de experimental y sobre todo también de innovación social, porque la compañía lleva trabajando con los vecinos en La Ranilla casi un mes completo para que hacerlos partícipe de esta nueva experiencia, ¿no?
Pues le podíamos hacer 300 preguntas que han venido. Yo miraba a la derecha, cada vez que miraba a la derecha era alguien que hacía alguna cosita, pero es que hay tantas cosas que hablar del Puerto La Cruz que ahora nos va a dejar en compañía de sus compañeros, porque muy hoy bien. Gente Radio es Puerto La Cruz.
Muy bien.
Acabamos con el alcalde y seguimos hablando del Puerto La Cruz.
Un placer y como siempre despierto a,
hablamos con Carlos para la segunda temporada.
Para esta segunda parte. Gracias.
Mucha suerte en Mueca y que sea un éxito la presentación que empieza hoy. Bueno. Hoy tiene inundado el Puerto de la Cruz, parece el salón de pleno del Ayuntamiento de la Orotava, del Puerto de la Cruz, porque aquí salen unos y entran otros.
Buenos días. Gente Radio parece el salón de pleno del Ayuntamiento
de Puerto
la Cruz.
Eso es diferente.
Mientras no salgamos a las 11:30 de la noche.
En otros temas y no estar centrado en la tertulia.
Está
de apuntadora.
Tiene el micrófono abierto. Ciudad Maravilla, por cierto. Madre mía, yo venía viendo al alcalde y digo, buenos días, por cierto, buenos días.
No han dejado ustedes ni tiempo para la sintonía, ni para los piratas del Caribe.
Venimos con ganas. Buenos días. Yo no he oído lo que ha dicho el alcalde.
Pon la música.
Que hace, porque no vivimos en la misma ciudad.
Diego, pon la música que empieza lo
Vamos
bueno.
A ver, el señor los técnico que aparte del Cherry nos pone aquí los piratas del Caribe. Venga. Para que nos identifiquemos.
Bien, bien.
Ya todo, todo en orden. Muy buenos días, Sandra Rodríguez.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor Cabo.
Buenos días, Diego, nuevamente.
Buenas tardes, Julián Nava.
Ya, buenas tardes.
Yo, que he estado hablando contigo por fuera al sol. Ya.
Buenos días a todos. Ya
casi no llegamos.
Como dijo, buenas tardes, igual piensa que la chica viene de fiesta o algo.
Arregladita, no, arregladita viene hoy.
Que no es el caso.
Y arregladita vengo.
Le estaba diciendo, le estaba diciendo a Sandra que Marco cada vez se parece más a ella y que no hay manera de callarlo.
Sí. Somos Acuario, porque, los dos. Es algo que no podemos evitar.
Acuario, espérate, Acuario, Acuario. ¿Quién es Acuario? Es que estoy pensando quién es Acuario. ¿De qué fecha va Acuario? ¿Ves?
Enero, febrero.
Entonces, lo siento, Sandra. Lo siento, Sandra. Porque tienes un problema conmigo. Mi mujer es Acuario.
Diego,
Sí. Y además la única mujer con la que me llevo bien.
Pues entonces, por eso te estás empezando, verdad, a llevar bien.
Hombre, buenas mujeres, porque
algún motivo hay. Vaya. Un día hablamos de los zodíacos, sí. Hoy vamos a hablar.
Yo te puedo dar, vamos.
Soy aficionado.
A mí me gusta mucho.
No, mira, entre la sexología que he oído alguna vez con Jona y ahora la de los horóscopos.
En serio, pues podemos hacer una mix de guerreros del zodíaco y
ver
sexo.
¿Qué horóscopo es el más sexual? ¿No? Yo que sé, podríamos,
sin duda, por ejemplo, sin duda el tuyo y el mío.
Seguro, además.
Que además creo que es el mismo.
Yo soy Cáncer, no,
no
sé.
No, de momento no.
Tú tienes que ser un...
A ver, adivina.
O un escorpión, nada. Libra, no era.
Yo soy un tío, yo soy un tapado, cuidado.
¿Un tapado?
Yo te olvides que tengo 6 hijos. Yo no sé si actividad sexual, pero fértil taco.
Y el horóscopo que eso interesa.
Bueno,
¿y al final cuál es?
Aries.
Aquí habíamos venido a hablar de
cumplir, entonces.
Acabo de cumplir, sí. Acabo de cumplir.
Signo de fuego, que es como soy yo.
Y además son muy inteligentes los Aries.
Yo soy Leo.
No todos.
¿Los Aries son inteligentes?
Sí.
Qué alegría.
Sí, grandes científicos de la historia y grandes personalidades de la historia son Aries.
Como por ejemplo Diego Calvo.
¿Quién es Aries que tanto te importa que has estudiado?
No lo digo por nada, sino porque los... Aparte, tú sabes, y el que me conoce, Diego también, de hace muchísimos años, el tema de los horóscopos a mí me apasiona, por eso me sorprendió que lo sacara. Y
ha sido Sandra, ha sido Sandra.
Entonces, los Leos, ¿qué nos pasa?
Bueno, eso ya otro día. Que si no,
¿quién
no
es Leo? ¿Quién es Leo? Leo. Mi padre era Leo.
Soy
de agosto.
Buenísima gente. De agosto.
Yo tengo a mi hijo que nació el día y mi padre el 17.
Y el alcalde, López Afonso, quien fue el alcalde, es Leo también.
Del día 1, ¿no?
Sí, señor, del día 1.
Sí. Pues yo a los dos Leos que tengo cerca, que es mi padre en paz descanse y mi hijo Diego, se llamaban dos. Mira, Diego Calvo, los dos. Mi padre Diego Calvo, mi hijo Diego Calvo. No tiene nada que ver uno con otro, Pero nada que ver. Mi padre era de ultraderecha y mi hijo es de ultranacionalista.
Bueno,
eso no tiene nada que ver con el
ultra los dos. Ultra del Tete.
A ver, fácil. López es del 1 de agosto y yo soy del 2.
Ah, opuesto. Uno es un trabajador nato. Y otra es del 2 de mayo que se ha metido en la Casa de Madrid. Igual es ayusista. Usted no, y los tiene ahí tapaditas,
Bueno,
pues vamos a centrar el tiro porque la verdad es que después de haber oído hablar a Marcos, que se nos ha quedado muchísimos temas en el tintero, porque la verdad es que la actualidad del Puerto de la Cruz, la actualidad del presente, el futuro es inmenso, ¿no? Tiene cantidad de temas que tratar. Pero hoy quería yo hablar con ustedes, uno en concreto que hemos tratado poco, es el nuevo reto al que se enfrenta el Puerto de la Cruz con el nuevo Festival Mueca, que ya está en puerta y que puede resurgir después de haber estado un par de añitos un poquito tocado y la historia de Mueca, pues es la que es, ¿no? Ha tenido su subida, su bajada, sus claros y sus oscuros. Esta edición va a ser especialmente importante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va a ser realmente un relanzamiento de este festival internacional y una consolidación definitiva?
Hombre, yo discrepo contigo de que Mueca haya estado tocado.
Ha estado muy tocado.
Yo también.
2020-2021, pues por las circunstancias.
Y se llegó a ser Mueca de esa manera.
Pero por las circunstancias sanitarias.
No ha sido fácil.
¿No ha sido fácil qué?
El mantener Mueca 2021.
Ah, claro que no.
Ha sido muy complicado.
Ha sido complicado.
desde el punto de vista sanitario, el punto de vista económico, bueno. Se ha gastado más que en el 2019, vamos.
De la repercusión hacia el puerto de la Cruz, me refiero yo, es decir, el tener una permanencia, una constancia.
Mueca es un festival internacional que ha puesto a Puerto de la Cruz en el mapa internacional de la cultura y en el mapa internacional de los festivales, y no solo ahora, eso lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, y a la medida que Mueca fue creciendo y fue impulsándose, y llega, a pesar de pasar épocas malísimas en las que no por crisis sanitaria, sino por no tener ni un solo euro para poder sacar el festival adelante, informados con todos los reparos en contra por estar en la plena crisis del 2008, cosa que a lo mejor no se supo explicar en aquel momento, hay un parón, y gracias a la voluntad de quienes impulsaron, quienes están implicados en el mundo de la cultura, se crea la plataforma y vuelve a relanzarse Mueca. Quizás ese impasse.
¿Ves tú volver a relanzarse? ¿Ves tú?
No, estoy hablando del 2000.
Yo no quería sacar la parte antigua, me quería quedar en el 2021.
No, te estoy hablando del 2012. Mm. Vamos, eso lo tengo clarísimo. Una
¿no reconocen paró. Ustedes que Mueca ha estado ahí en
Colombia? No, Mueca nunca ha estado abajo.
Sandra, ha sido un gran festival. Tengo muchísima gente de fuera del puerto, de otros sitios, de mándame el programa,
siempre,
lo típico, recomiéndame, que ahí sí que es verdad que le pregunto yo.
Permítame añadir,
pero porque va en función de un poco también los gustos de cada uno.
Sí, pero permítame añadir que, claro, el alcalde ha estado antes que nosotros en esta radio, y las manifestaciones del alcalde, poco menos que escuchándolo, parece como que él creó Mueca, ¿no? Y que, bueno, el mantenimiento
20 años de, atrás, poco estaba Marcos en política.
La recuperación de Mueca ha sido gracias a este gobierno.
Fue Salvador Díaz Llano, para que no
a este gobierno. Claro, es que...
En época de Salvador, sí.
Efectivamente.
Y además con personas del mundo de la cultura del Puerto de la Cruz, personas significadas, porque surge de la base. Y además viene de Teatrapo.
Efectivamente.
Que tendrá que ver. Vamos a hablar del origen de Mueca. Hablemos de ese festival.
No, vamos a hablar del 22. Del 22.
Permíteme, Sandra, digo, porque luego el que escucha la radio escucha un batiburrillo. Esto es un tema de efecto profesional. El que nos escucha luego escucha aquí un batiburrillo y no nos escucha lo que
tenemos. Además, se ha puesto los cascos para darse cuenta de eso. Ustedes que no tienen puestos los cascos no se dan cuenta. Los que tenemos puestos los cascos no damos cuenta.
Por eso se lo decía a Sandra antes que se lo pusiera. Pero bueno, decía que es importante saber, o por lo menos reconocer la historia. Efectivamente, fue con un mandato socialista, con Salvador García, cuando se crea o se comienzan los primeros pasos de Mueca, al igual que el Mascarita Ponte Tacón comenzó con Jesús Galindo, con aquello de Mascarita Ponte Sombrero, creo que era al principio.
Mascarita Ponte Sombrero, Carnavalero Ponte Sombrero nos quedó más remedio cuando nos boicotearon ese evento, porque estaba más que politizado en aquel momento y no nos dejaron utilizarlo.
Efectivamente. Entonces, claro,
ya tiene la charla, mano.
Pero
siempre.
Ahora, escuchamos a don Marcos hoy en la entrevista, que por cierto, yo pensé, digo, este hombre tiene que estar hablando
de otro Puerto de la Cruz.
No, de una ciudad fantástica que no conocemos, que está llena de proyectos levantados por todos sitios, porque yo lo escuchaba y Diego, sí. Yo creo que Diego dice que sí, porque pues no le voy a decir que no.
Hay que darle la oportunidad. Vamos a ver, los protagonistas de la radio son los que vienen invitados.
Efectivamente, pero el argumentario del alcalde hoy, de verdad, mire, yo le tengo un especial aprecio porque somos amigos, además, aparte de la política, y como siempre hemos hablado, la política es la política, la amistad queda fuera del consistorio y de lo que es el tema político, porque si no, no tendrías amigos, porque cada uno es de un padre y una madre y tiene una tendencia política a la que quiera, y en este sentido, pues, uno tiene los amigos que tiene, y en este caso, don Marcos es amigo mío. Pero es verdad que hablaba de una situación del Puerto de la Cruz que digo, madre mía, ojalá fuera verdad. Yo lo escuchaba en la radio, digo, el inversor que nos está escuchando, mañana vamos rápidamente que nos den una licencia en cuatro meses.
Pues si hemos conseguido eso con esa entrevista, bienvenido sea el objetivo.
Sí, efectivamente, pero que no digamos que todo lo anterior, porque en el anterior también gobernó el PSOE. Es que tenemos que acordarnos de eso. En el anterior también estuvo el PSOE gobernando, con unos u otros.
Víctor, perdona.
Pero ahora, perdóname, yo termino ya. No se puede decir lo anterior todo lo malo, ahora todo lo bueno. Hemos hecho un trabajo en estos 3 años encomiable. Hemos sacado... Yo lo llegué a escuchar en esta entrevista de hoy, que había en urbanismo... La parte técnica había mejorado considerablemente, pero ¿por qué no le dijo cuántas personas se habían contratado en urbanismo? Y decir que no hay un convenio marco para la carretera de las Arenas, Dios mío de la vida, si aquí ha venido Juan Carlos Marrero con documentación. con documentación, que ya había un convenio marco para
y
eso.
Y hay un requerimiento en el 2020, mayo de 2020, a esta corporación, a este nuevo gobierno, pidiéndole que se pronuncie con respecto al convenio de carretera. Y no lo ha hecho.
Por partes. Yo contigo no solo voy a estar en radio, siempre suelo decir que a mí lo de atrás lo hayan hecho bien, mal o bien, uno, otro, los míos, los tuyos, los del vecino. A mí llega un momento que creo, y a mí, a todos, que nos cansa.
También cansa olvidarse del pasado y parece que aquí lo único que vale es lo que se está haciendo ahora. Cuando es lo mismo ya hay continuidad.
A ver, sí, en cosas sí, en otras no.
En otras no. Pues es que las que no hay continuidad, ¿dónde mal vamos?
Mueca es una continuidad. Mueca lleva hace tiempo, todo lo que...
Gracias, Julia.
Yo no voy a negarlo.
Pero es que el alcalde sí lo niega. A la hora de manifestarse, Marcos lo niega y olvida la historia y falta el respeto a quienes trabajaron y lucharon por sacar adelante el festival.
Lo que no me vas a negar, porque eso sí es verdad, que en el puerto pues están abriendo más locas. Ahora me vas a decir lo que se dijo el otro día en el pleno, pero no dicen cuántos cierran. Me adelanto yo, ¿vale? Pero sí que es verdad que se están...
Hay demanda de locales en el puerto, es una realidad.
Eso es política.
Eso doy yo fe. Hay demanda de locales en el puerto.
Porque hay capacidad de inversión. Sí. Porque estamos
hay gente buscando locales y no los encuentra. Eso doy yo cuenta.
Porque estamos en una crisis distinta. Porque hay gente que tiene capacidad
de inversión. De uno en uno.
Lo que quiero decir es, a ver, hay interés por el puerto por invertir. Y eso es bueno.
Pero eso es
y
por estos tres años. Eso es por estos tres años de mandato.
Yo no estoy... Vamos a ver.
Eso es porque es el puerto de la Cruz y todos nos tenemos que sentir orgullosos.
A ver, pero también hemos estado en una época en el puerto que el puerto no,
se cerraban locales.
No atraía. ¿Y el puerto? ¿Y no voy a hablar de echarle la culpa a uno o a otro.
¿Pero cuándo, Julia?
Coño, ha habido una etapa hace un par de años,
2008 hasta el 2016-17, plena crisis del 2008, y no porque el ayuntamiento no hiciera lo que tuviera que hacer, gobernáramos nosotros o gobernara el que gobernara, porque no había capacidad de inversión, porque los empresarios estaban hundidos en la miseria.
En esa época el empresario, el constructor, porque ese es el que se fue.
Ahora mismo, hoy, siglo XXI, año 22, 27 de abril, hay demanda de locales para abrir negocios. Sí. Eso es importante. ¿Ponemos de acuerdo todos?
Porque este relance de este movimiento de la crisis que hemos venido sufriendo en estos momentos es totalmente distinta. Totalmente distinto. En aquel momento los ayuntamientos, todos, no solo el del puerto, todos, se habían estado nutriendo de los recursos de los empresarios.
Pero qué bueno.
Estaban manteniéndose toda su gestión, quedándose con no pagar las facturas a los empresarios. De ahí surge plan de pago a proveedores. Eso hundió a un montón de empresarios, no solo a los consumidores.
Bueno, pero vamos avanzando, estamos de acuerdo.
Si
ahora mismo 2012, estamos en una buena posición.
A la crisis, a la no crisis, a todo lo que quieras. Vuelvo a repetir lo mismo. Cansa a todos, incluida a mí.
Cuando un empresario privado invierte, no es porque un gobierno, un partido político, ni Coalición Canaria, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, invierte porque ve una oportunidad de rentabilidad y de negocio. Punto.
Y porque hay una ciudad que, al igual, porque es verdad, una cosa vamos a ser claros, en el puerto tenemos actividades bastante...
Las mismas actividades que en el mandato pasado y menos. Y menos.
A ver, no se olviden del COVID.
La programación cultural del 2020 se la cargaron, la del Castillo. Se cargaron la programación estable de jazz. Se cargaron la programación que estaba comenzando.
La de jazz, no.
Sí, señor. En el 2020.
No te la puedo discutir. Bueno, te lo digo yo porque la dejé cerrada. Claro.
Dejé cerrado el 2019 y 2020.
La
del
Castillo no te la puedo discutir.
La de jazz se la cargaron.
Pero que
se cargaron la de la Sala Andrómeda y la del Castillo. Desapareció.
No,
están empezando a recuperarla ahora. Dieron la espalda a ese proyecto con lo que costó.
Sí, pero vamos a
la
ver.
La dieron.
Vamos a ver.
No, por eso te digo que hay menos actividad. Y de resto, lo que se está haciendo es lo que se venía haciendo. ¿Qué? El Fescu Music. Hablemos del Fescu Music. ¿Por qué no se ha firmado el contrato del año pasado? ¿Qué nos va a suponer a los portuenses? ¿Cuánto va a suponer? El año pasado los conciertos eran gratis. ¿Y este año?
Este año una parte va a ser gratis y otra parte obviamente se va a pagar.
A
Luis Fonsi no lo vamos a traer gratis ni nosotros.
Hombre,
por el caché que tiene Luis Fonsi, vamos a ser claros.
¿Por qué ese empresario? ¿Por qué no se le ha pagado el contrato del año pasado?
¿Por qué ese empresario? A ver, esta es la horquilla, como digo yo, problemática siempre en el ayuntamiento. Todos sabemos que hay empresas que traen gente.
Sí, sí, sí. ¿Tú has visto el expediente?
No, yo no he visto el expediente porque no está en mi área.
De uno en uno. No se pisen.
Extrajudicial de crédito. A ver quién va a ser valiente de levantar la mano.
Efectivamente.
Porque la responsabilidad es como lo vea. No, si ya lo tiene. Lo tiene en origen.
Efectivamente.
Lo tiene en origen y ya levantaron la mano.
Ya yo te digo que hay una parte discutida técnicamente en cuanto a promoción turística, cultura, que es bastante complicada.
No es esa, Julia.
En cuanto al tema del arco y marco legal.
Esa te la compro y la comparto porque lo viví yo. Me pasó con Alio, me pasó con San Juan, me pasó con Mueca, me pasó con todos los festivales.
Ponlo claro, que estás tirando la...
Lo que está pasando con este, que es una actividad que generaba ingresos para este municipio, que hacía directamente este municipio. El ayuntamiento no justifica por qué deja de tener esa iniciativa, que estamos hablando de la feria. Estamos hablando de la feria, que va de la mano del Fescu Music. Esta persona monta la feria, se le dan los puestos de feria, cobra a los feriantes, cobra las entradas, cobra los conciertos y cobra todo lo que le dio la gana y le tocó el año pasado y el ayuntamiento cerró el convenio con ellos. Contrato que no está firmado. A día de hoy no está firmado. El del año pasado, julio del año pasado, si no recuerdo mal.
A ver, eso tiene mal arreglo. Eso tiene mal arreglo.
Muy mal arreglo.
El alcalde, porque además es su área.
Mal arreglo. Que sí, que para no perder el hilo de la porque creo que nos estamos
derivando.
Y aunque es muy interesante lo que plantea la compañera, la pregunta es
la siguiente. Pero ya la deja yo.
¿Por qué el Puerto de la Cruz ahora parece, según cuenta el alcalde en la entrevista anterior, que ahora vamos a mejor, que ya no hay locales? Señores, es que no hay locales tampoco prácticamente en ningún municipio turístico. Porque afortunadamente estamos saliendo o hemos salido de una crisis monumental. Es que no hay que olvidarse de eso. Además, nos tocó la pandemia. Ahora el inversor busca la posibilidad de invertir el dinerito que teníamos ahorrado montando un negocio para dar empleo. Pero no es porque sea el Puerto de la Cruz, que también, que también. Pero es que no, porque gracias a nosotros, al grupo de gobierno, a este gobierno socialista, comunista, estamos sacando adelante las inversiones.
Comunista, David.
Las inversiones del Puerto de la Cruz. Bueno, pero de Podemos.
David.
Para entendernos.
Sabemos lo que hay, porque ahí está Izquierda Unida, Podemos, no sé qué, todo está. Que bueno, que me parece perfecto, repito. A lo que iba. En el mandato anterior hubieron pasos importantísimos. Recuperar el Casino Tahoro, que nos hemos olvidado de eso, que por cierto, decía que iba a traer a pleno, es que al alcalde hay que recordarle las cosas, que iba a traer a pleno el convenio marco para la concesión administrativa de los terrenos colindantes. Y ya se llevó. Y ya votamos. Que fue a comisión y ya se votó y ya los terrenos se supone que pertenecen o que están adheridos a ese convenio marco del Cabildo para poder continuar haciendo la obra, porque además estaba en la hoja de ruta, no es una cosa inventada, estaba
no
en la
del casino, sino del hotel.
Del Casino Tahoro,
del hotel. Sí, pero claro, yo ahora mismo estaba abajo en el
casino. Yo estaba hablando en el casino, sí.
Yo estaba
hablando del hotel.
Y me estaba perdida.
El Casino Tahoro antiguo.
Sí, vale.
Claro, que es del
Hotel Tahoro.
Vale, que ya eso lo hemos traído a pleno, que quería decir que ya lo
tenía. El alcalde se ha dicho Hotel Tahoro.
La gente sabe lo que es el antiguo Casino Tahoro.
Pero eso va por buen camino después de un año y pico parado, ¿no?
Pero no después de un año y pico.
Lo que no tenía que haber separado.
Efectivamente.
¿Pero eso no era responsabilidad del ayuntamiento o de Pedro Martín?
Esa del Cabildo.
Él fue el que a los amigos le dijo, pare usted, mientras que haya pandemia, pare usted.
No, y porque hay un
convenio. Que no es bueno ahora, no es buena época para reformar. Yo creo que era buena época.
Había dicho Cibuana, había que defender que siguiera
pagando. No es que Pedro Martín se lo dijera, fue lo que le solicitaron al Cabildo. Me refiero, no es que Pedro Martín le dijera páralo, fue un poco
a la inversa. Lo aceptó.
Bueno, lo que sí dijo páralo, lo que sí dijo páralo es a Parque San Francisco. Eso sí dijo páralo porque ya era mucho. Era las piscinas, 17 millones de euros, y ya era mucho, mucho, mucho para el puerto el Parque San Francisco. Llegó a decir David, y si no, cojamos las actas de las comisiones y de los plenos, decir que bueno, es que tanto dinero para un Parque San Francisco, es que estamos hablando de casi 17 millones y eso es mucho dinero. Señor, defienda usted. No 17, 40 millones para el Puerto de la Cruz. Es que esa parte es la que no entendemos nosotros desde la oposición.
Habiendo un nuevo auditorio en La Guancha, ¿para qué quiere el Puerto de la Cruz uno?
Pero por favor, por favor, por favor.
No, vamos a ver, el casino también. Ahora me fui al casino y otra vez.
No, yo
el
parque, es que estoy empleando un poco el sentido del humor irónico, pero es que la verdad que habiendo un auditorio en La Guancha...
Problemas técnicos también, ¿eh?
Sí, pero los problemas técnicos ya se sabían. Porque ahí, en el Parque San Francisco, hay que recordar recordar
que el problema no es darle el dinero, pero,
querida,
¿no?
Querida Julia, mira, hay que recordar, hace muchísimos años, los que nos dedicábamos al mundo de presentar galitas y tal, por ahí buscándonos la vida,
el espectáculo,
buscándonos la vida, vimos cómo se metieron unas grúas gigantes dentro del Parque San Francisco para techarlo. Y ahí no pasó absolutamente nada. Y se pusieron una cantidad de hierro en el centro para poder techar el Parque San Francisco. Sandra lo recordará. Y oye, ahí no hubo problema meter material. Es verdad que hay que hacer obra y que hay que hacer unos cimientos.
Y tienes el problema de la iglesia al
lado.
Pero
también tiene 5 metros metidos hacia adentro de la iglesia. No hay hoy en día... En Estados Unidos, en Nueva York, que se hacen unas construcciones impresionantes al lado de edificios antiguos, en cualquier lugar.
Pero si no, eso yo no te voy a llevar la contraria. Pero
en Canarias también se hacen.
Pero el problema lo tenemos.
No es un problema técnico real.
Digo, tú de esto sabrás más que nosotros.
No, pero hecha las prospecciones que se han hecho y los sondeos que se han hecho, se puede. Hay técnicas para hacer.
Por favor. Y es lo que recoge el único informe que, al menos a mí, se me ha entregado y he podido discutir y analizar.
Se puede
en ningún momento dice que no se pueda ejecutar.
Yo creo que eso es una excusa para demorar.
No, a ver, es que desde el, cuando ya creo, sacas no... con las noticias, intentando estigmatizar el proyecto del parque, metiendo el miedo a los vecinos, metiendo el miedo a la iglesia, metiendo miedo a todo Dios, oye, ya te lo piensas.
A mí lo que me llama la atención es el
movimiento
silencio.
En contra de,
a mí me llama la atención el silencio, te lo digo de verdad. Y el silencio de muchas agrupaciones, colectivos, que antes... Cuando nosotros hacíamos cualquier cosa, montaban un espectáculo terrible estilo Marecía, por ejemplo. ¿Cuánto nos dio Marecía a nosotros por todos lados? Yo no los he escuchado en estos años. Nada, nada. Todo lo contrario, aplaudiendo todo el día. Hubo un problema, se nos cae la calle de Punta Brava, que ya he escuchado, y perdón a los oyentes que esto, que sea repetitivo, que he escuchado a Juan Carlos.
No, estamos esperando que el proyecto que dice David Hernández, vale, que van a presentar, lo presenten. Sí, sí. Todavía pues, no lo han presentado.
Lleva 3 años proyecto presentando que lo que dejó. Proyecto que desconoce, no, ese no está hablando de
otro.
Proyecto
que desconoce,
proyecto que en pleno el propio gobierno admite que desconoce. No, no, y aún así aprobamos la puesta a disposición de los terrenos de la primera fase.
Y que se comprometió a hacerlo en semanas. Hace un mes dijo que en semanas lo tendríamos a disposición.
La puesta a disposición sí sale de mi área. Por eso
antes se ponen, antes se comprometen a mostrar el expediente y el proyecto a la oposición y al gobierno para conocerlo. Estamos esperando. No se le ha mostrado a los vecinos del barrio de Punta Brava. Ese proyecto en sus distintas fases, y es una experiencia piloto, no lo olvidemos, del señor Balbuena, que quiere sacar adelante este proyecto como tema de regeneración medioambiental y los experimentos, ojo, con gaseosa y mucho menos en el puerto de La Cruz, y ahí nos va a tener en contra siempre y cuando no se esté trabajando de firme y por el interés general, en este caso los vecinos de Punta Brava. Recoge una serie de expropiaciones, más de 8 millones de euros en expropiaciones, y los vecinos no lo saben. Se nos niega en el pleno. Es verdad que en la primera fase no están, pero está aprobada la primera fase de un proyecto que recoge expropiaciones.
La primera fase no la recoge.
No la recoge.
No,
pero el proyecto sí.
Pero hay que saber de dónde estamos y a dónde vamos, no solamente la primera fase.
El señor concejal de urbanismo no reconoció la existencia de las expropiaciones y tuvimos que poner
en la primera
cara
fase.
En el proyecto. Ellos están hablando de un proyecto que yo tenga entendido. Hay dos proyectos distintos.
A nosotros se nos ha entregado uno de casi 600 folios.
Y que yo sepa, en la primera fase no hay expropiaciones. En la siguiente, yo no te voy a decir si las hay o no las hay, porque no lo sé.
No lo sabes tú.
Es un proyecto integral y luego se va haciendo por fases, pero el proyecto en sí
es
uno solo.
Claro, aprovechan el proyecto de Tenerife y el Mar del Cabildo, aquello que sí va a ser en la zona de la ermita, en la parte del paseo que viene desde la playa.
Pero a lo que yo
quería... Otro muelle deportivo y pesquero.
No, a ver, igual sale
antes de 30 años.
Porque les interesa que salga, porque algo habrá que hacer. Oye,
lo que está claro, habrá que hacer en estos cuatro años. Y en eso sí que nos hemos puesto de acuerdo, por lo menos hasta el mandato pasado. Ahora se ha roto el acuerdo con la actitud del concejal de urbanismo y el beneplácito del alcalde, porque es quien lo mantiene ahí. Hasta el mandato pasado todos estábamos de acuerdo en que había que hacer algo y cerrar filas en torno al barrio de Punta Brava.
Efectivamente.
ese acuerdo, esa unanimidad y ese trabajar conjuntamente, mejor o peor, gustara más o gustara menos, se ha roto.
Eso con
no se
la
ha
vuelto, plataforma que estaba eso ahí de no calle se ha
vuelto, no se ha vuelto a hacer. Y claro, preocupa porque estamos hablando de muchas familias, sabemos cuál es la problemática técnica, ambiental, como la quieras llamar, geográfica, del litoral de Punta Brava, y hay que tomar decisiones que pueden ser duras, pero que tienen que ser discutidas y tratadas y habladas con los vecinos y cerrando filas. Todos los que estamos aquí, porque además representamos en este caso a nuestro corazón, sí. falta el ausente, como dice Pedro siempre.
Está el micrófono ahí.
Falta el ausente, pero es que encima es el de urbanismo, que es que yo poco puedo defender. Pero,
mira, hoy le van a dar un toquito, le he pedido a Marco que me eche una mano para que venga David o que venga alguien de Asamblea Ciudadana.
Da igual. No, pero si te interesaría más que venga David para que te haga todas las
preguntas. Porque nos puede crear más dudas, porque cada vez que habla tenemos más dudas.
Si se presenta como se presentan las comisiones, que le preguntamos, es que no sé, tengo que preguntar, a ver el técnico qué dice, y la técnico tiene que intervenir en muchísimas ocasiones porque él desconoce lo que trae.
Que tiene mucha área,
Puede ser. Pero bueno, lo que decía, que lo del silencio de muchas, de algunas, no de muchas, pero sí de algunas, como por ejemplo Marecía, otras, que nos puso pegas en la calle Pelinor, nos puso pegas en el proyecto de Playa Jardín, nos puso pegas en el proyecto de calle San Juan, que a ver quién puede hablar mal de la calle San Juan o la calle Santo Domingo. Obras buenísimas en Puerto de la Cruz, que quizás esas obras y otras que se han hecho y que están en camino de terminar o de hacerse o de comenzar son las que han hecho que venga el inversor, porque las calles están mucho mejor, las calles del casco me refiero, están mucho más bonitas, el puerto está mucho más bonito de lo que es el casco, pero eso no se ha hecho en estos 3 años. Es que en estos 3 años no lo que hemos hecho, decía Marco antes en la entrevista que me hizo gracia, perdona Julia,
el alcalde, por eso estoy más callado, él habló.
Yo lo admiro porque con todo
no voy a decir el tal
porque vuelvo a decir que yo lo aprecio, pero decía, no, Diego, hemos asfaltado más que nunca. ¡Estaría bueno!
Es que el puerto tiene que estar asfaltado. ¡Estaría bueno! Ya, por favor.
Ya han sacado un contrato.
26 millones de euros que le dejamos en la cajita.
Pero han sacado un contrato ahora de contratación.
Cuidado que salto yo con los 26 millones y empiezo a discutir. Porque bueno, esa parte sí que la empiezo a discutir.
No, que nos aburrimos, ¿no? Eso de los 26 millones nos aburrimos.
Cuando tú quieras te enseño el documento de cambio de gobierno.
Y le quedan 17.
Con el dinero en cuenta.
Yo no he dicho en muchas cosas. No, tal. Sino el problema viene que ya se... Es lo mismo que... Es que volvemos
pero estando aquí, Julio, no vamos a hablar del lago.
El problema cuál es...
Del lago no, porque
los atrasos que hubo para darle a los trabajadores.
Estaba el dinero. Sabía. ¿Tienes el dinero?
Claro que tengo el dinero, pero no me quedan 26. ¿Puedo
pagar el café?
De los 26 había 10 que ya tenía que pagar. ¿Y qué más da?
Pero si tienes 29 ahora, si tienes 27 ahora, ¿de qué me estás hablando?
Claro.
¿De qué ahora me estás hablando? Te contradice. Tienen una falta de gestión que les ha llevado a tener un remanente de tesorería de 27 millones en un año otra vez.
Carolina lo dijo ayer 9.
No, quítale los 17 que ya tienes comprometido. Que hiciste modificaciones el año pasado y no las has ejecutado.
Carolina dijo ayer
una
que
incapacidad
de
de gestión total y absoluta.
Pues yo siento decirle que yo me gasté el dinero.
Pero si tienes 4 duros, Julia, por Dios.
El millón de euros de la obra.
No está contratada.
Un montón de dinero hay aquí.
Sí, hasta...
¿Quién paga el café?
En el 2022. No,
pero es curioso. Sí, pero
por lo tanto, incorpora remanentes.
¿Por qué no se compra en Twitter?
No, el año pasado.
Y hablar de la ejecución del presupuesto, un 68% en plena pandemia, cuando podíamos haber utilizado las perritas para ayudar a las familias, para ayudar al empresario a volver a salir adelante. Que sí es verdad que salieron 2 ayudas, por cierto, a propuesta del Partido Popular, 2 líneas de ayudas económicas que luego se pactó con toda la corporación para que salieran adelante. Nos rechazaron esta última porque Carolina entendía que tenía que ir a la comisión de
a la mesa de comercio
y turismo, y es una pena porque esa propuesta es muy buena, ojalá esa propuesta la lleven a la mesa.
Pero a ver, Roberto,
y la puedan sacar
Roberto
adelante.
Lo dejó bastante claro, sí. Él entendía que tenía que llevarla a la mesa, que es donde se han hablado. Creo que en esto, como yo creo que Roberto lo explicó bien,
en la propuesta se recogía que había que llevarla a la mesa.
Efectivamente.
Por eso nosotros votamos a favor, porque había una contradicción ante la incertidumbre, no estábamos del todo seguros si se había discutido ya previamente o no en la mesa en el Consejo Sectorial de
que habían ideas, dijo Carolina, que habían ideas, no lo decimos nosotros, lo dijo ella, que habían ideas.
Cuando lleven este año ya, si la llevan con suerte a finales del mes de mayo, que será el 31, por el 30 fiesta a pleno, la expediente de modificación de crédito crédito en lo que se publica esto, lo otro y tal, será para allá para julio cuando pueda empezar a tocar. Empezaremos con las vacaciones de los funcionarios. Empezaremos con el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre. Ustedes no van a poder ejecutar el expediente de modificación.
Yo sí.
Sí, porque tú lo tuyo es una incorporación, Julia, claro. Que te la incorporas.
No,
que ustedes saben que no nos enteramos. Saben que no nos enteramos de nada, de incorporaciones, de remanente. No.
A ver, lo que no se gastó el año pasado y pueda estar comprometido, como por ejemplo la obra.
A ver, se licitó la obra. La obra del lago se licita.
Pasa de un año a otro.
La obra del lago se licita. ¿Qué pasa? Que el contrato se firma ahora.
Pero.
Está claro.
Para que lo entiendan,
¿el lago va a estar abierto este verano?
El lago está abierto este verano, pero en principio lo que es la isla, la parte de lo que es la grande, se tendrá que cerrar en octubre.
Eso es lo que le importa a los usuarios. Los contratos y eso, que hay un millón de euros.
No,
por ahí.
No, en el lago, aquí sí le voy a dar las gracias. O sea, esto sí es continuidad. O sea, no. El lago necesita la obra de la sala
urgentemente.
Sí que se.
Detectado al final del mandato anterior por la compañía.
Pero estaba el convenio de costa sin firmar y había.
Todo eso estaba presentado.
¿Ya estaba firmado?
Pasaron dos.
No, me dijeron que no podía meterle mano a la obra porque estaba pendiente del convenio.
Estábamos
pendiente de la confirmación de la renovación.
De que costa eso. Llegó, ya, sabíamos que nos la iban a dar, nos faltaba el dicho.
Pero no puede gastar un millón de euros sin que haya un contrato que lo
pare. Cuando llega el canon, sí que es verdad que llega la pandemia a su vez. Si no recuerdo mal, se habían hecho los precios, creo que eran del 2018.
Del 18.
Entonces ya en el 2021 hubo que ajustarlo. Y lo que sí que no estaba era la parte de la dirección de obra, que esa sí se hizo también.
Hay que continuar el expediente.
A ver, por eso digo, es una continuidad.
Yo lo que sí sé que lo dejé en medio.
Pero bueno, todavía está el tubo sin arreglar.
Pero lo bueno de la entrevista anterior, que me gusta siempre ponerlo en valor, porque además fue muy buena entrevista que le hizo el compañero Diego al alcalde.
Sí, yo no hablaba, ha sido él el que ha hablado todo.
Sí, pero está bien, porque así él manifiesta que este año, en estos 4 años, van a acabar terminando lo que nosotros dejamos, y me parece bien, porque en definitiva, ¿qué se ha hecho en Puerto de la Cruz? La continuidad de lo que nosotros dejamos. Podemos ver área por área. Yo a veces escucho a Jonás hablando de servicios sociales. Es que hemos mejorado.
Pero le dejé dinero para que compre las mascarillas, que además que te quedan tan bien, Víctor.
Ah, por cierto, la tengo aquí. Espérate.
Mascarillas de Puerto de la Cruz.
Oye, no. De servicios sociales. Señores, de servicios sociales.
¿Y esa es lavable? No.
Sí.
Lavable. Eso es lo que me gusta a mí.
Mira, lástima que llegara.
Yo he pasado toda la pandemia con 8 mascarillas de
estas. Pues tienes más suerte que yo. Mira, yo no tengo una de esas.
Eso es lo de la comisión.
Lo que me llama la atención es que los servicios sociales, con la necesidad que hay, gaste dinero en esto. Pero es que no gasto dinero en esto solo, gasto dinero en libretas, carpetas de servicios sociales. Y yo, cuando me dio la caja, digo, ¿y yo para qué quiero esto? Esto, cuando viene un usuario a pedirte una ayuda económica de emergencia social, le das la cajita.
Jonás, que quería haber venido hoy, mira tú, le podía haber dicho.
Pero me parece bien.
Está aquí, mira, Julia, vamos a hablar del lago.
Mira, como hay perra que se lo gasten. Pero en definitiva, la entrevista anterior.
Felicito al alcalde
porque van a pasar estos 4 años sin pena ni gloria, y con estos 4 años celebrando que vemos obras que nosotros dejamos, proyectos que nosotros dejamos finalizados. Vamos a ver qué pasa
a ver, que eso que me dejaron todo hecho, ya te puedo decir que
Julia, tiene usted la palabra para contarnos la actualidad del lago. Ya tenemos a Pamarsa cerrada.
Todo hecho, yo no niego la mayor. A ver, aunque me hubiera querido levantar una mayor. Claro, o sea, mi área es
que tienes media y media.
No, y luego
Julia no tiene las concesiones, ¿no?
Sí.
No. ¿Cómo no hablamos de ellas?
Patrimonio, conseguí que saliera del inventario.
Chapo, y te felicité.
Y te lo puedo asegurar. Este ayuntamiento lleva desde el año.
Y no has presumido de eso. Cuando estabas haciéndolo, lo presumías. Pero que ahora que lo tienes, no has dicho. Firmado, lo tengo.
Firmado el 31. El 31 de diciembre. No, el 31 no se trabaja en el ayuntamiento, ¿no?
La pregunta que día se trabaja en el ayuntamiento.
No, que me acabo de quedar pensando. Digo, porque hay un día que no. El 30,
habría si que saber cuándo.
El 30 de diciembre a
es
las.
Voluntario.
El 30 de diciembre a la 1 de la tarde se firmó el inventario.
Sí.
Está la empresa trabajando en ello. A ver, es un proyecto a 12 meses. Pero
va por buen camino, ¿no? Hombre, el día que lo tenga lo va a hacer público, Julián.
Qué bueno,
qué bueno. El día que lo tenga lo va a hacer público. Lo va a traer aquí, nos va a dar una copia como las mascarillas de Jonás.
A ver, primero no sé si se puede hacer público, sinceramente.
Sí, es un inventario público de patrimonio municipal.
Lo estás pagando con perritas de los portugueses, claro.
Es de todos los portugueses.
Claro. Público me refiero, o sea, realmente se va a hacer. A ver, son 12 meses.
Cuando acabe, se puede publicar efectivamente.
Desde enero. Es más largo el contrato porque sí que nos dan el software de las NERD. Es que lo del software ha traído colita. Porque precisamente no le voy a negar a Sandra que eso ha sido también un problema. A ver, porque yo no quiero solo que me hagas el inventario, sino también quiero tenerlo en algún formato.
No,
y
ojo.
Pero tenía
y el uso de ese inventario, ¿no?
Y lo más importante va a ser compatible también
con la contabilidad municipal.
Con la contabilidad municipal. Entonces,
es lo más importante, que entonces, sea gestión patrimonial. Es decir, todo lo que sea de baja automáticamente tiene que saltar de contabilidad y todo lo que sea de baja.
Para tu tranquilidad, en un ayuntamiento modélico. Pero modélico de verdad, es decir, de una buena gestión. Y yo solicité, porque estaba buscando en la página web el inventario municipal de bienes inmuebles, no de bienes muebles, que ya eso es más complicado. Y lo pedí por el portal de la transparencia hace 5 años.
Y no te ha contestado.
No lo tengo todavía.
A ver, el inventario, yo no sé por qué hay muchos ayuntamientos que se han resolvido del inventario. El puerto sí que...
A ver, no, Julio.
De patrimonio inmobiliario. No. O sea, que tiene que haber una aparición de escrituras, digo yo.
Un inciso. ¿De quién es la responsabilidad del patrimonio?
El secretario municipal. Eso,
¿vale?
Eso también es verdad. Eso también es verdad.
Por eso se ha dejado siempre a un lado. Cuando yo cogí la responsabilidad...
Ábrasele un expediente laboral y expúlsese de la carrera.
Que tuvimos...
El anterior.
Pero en este mandato, él lo tenía claro y yo es verdad que si el secretario me ayuda, sí que es verdad que salimos adelante
con el problema.
Yo tenía al secretario de mi lado.
Ese es el problema que durante tantos años no se ha podido.
Y segundo,
la responsabilidad de, porque si tú tienes la responsabilidad puerto, y no lo quieres sacar, por mucho que yo esté detrás de ti, no va a salir.
El ayuntamiento del puerto tiene una cantidad de bienes inmuebles.
La diferencia que hay entre la gestión brutal. Pública y la gestión privada, claro. que no es una cosa exclusiva del Puerto de la Cruz. Ya insisto que la experiencia mía personal con un ayuntamiento modélico, ya digo que no de cualquier ayuntamiento.
Porque es complejo.
Imagínense ustedes que cambie consejo de administración de una sociedad y que cuando le pase los papeles no le pase el activo inmobiliario de esa sociedad. Totalmente. Imagínenselo.
No.
Pues aquí es una cosa. Esto es cosa del secretario, esto es cosa de.
Me imagino. Y no,
vamos a ver.
Vamos a ver.
No, pero una cosa sola. El inventario no está actualizado. Ojo.
Desde el 90.
Exacto. Pero por lo menos hay un documento aprobado, que yo me lo encontré tal cual, que como te digo, no tuve la suerte de contar con un técnico que tirara de ese
tema. Este caso el secretario
sí es
municipal.
Verdad, sí es verdad que en el año 99, gracias a determinados funcionarios de la casa, se dejó una nueva modificación e incorporación a ese inventario que
pero
en
se
mandato,
hizo la parte
no se aprobó.
Se hizo la parte económica, más en par de efectos de la parte de contabilidad, creo.
No, estás equivocada. La parte de bienes muebles y bienes inmuebles, ahí se hizo un trabajo y con el sistema de información
pero
geográfico no se aprobó en el siguiente mandato. Y después ya en el siguiente mandato pues tampoco contamos con el apoyo del funcionario de turno. Que a ver, no es ni siquiera el apoyo, es que es la responsabilidad.
A ver, lo que dices tú, llegamos nosotros. Está Víctor aquí, pero que, a ver, lo digo, pero porque...
pasaron 4 años y no tenían el patrimonio.
Precisamente. Efectos de asociaciones y de... pues se le daban locales. Y precisamente una que...
De antes, muchísimo antes,
que,
efectivamente.
Sí, pero precisamente en una me enseñaron un documento que firmado por Víctor. Esta es la parte abogada que yo dije. ¿En serio que no sabemos qué locales tenemos, qué locales no tenemos? Sí, uno sabe que está aquí y allí la asociación porque lo sabe por uno.
Aclarar una cosa, por favor, lo pido.
Pero
no, el documento. El documento que usted dice que se lo enseñó Cito Ropa Seguro es de...
Porque firme uno.
No, dos. Y sé cuáles son.
No, lo digo en plan mal.
No, porque esto puede creer... Cuidado. Yo no di cesión de local de forma tal.
Es un documento de ella. No.
Es un documento de uso de una sede que hay en La Vera que se llama el... Ayúdame. Centro Cívico de La Vera, hay una especie de locales. Él necesitaba, exacto, para hacer temas de la gala de la reina y tal, un espacio. Le digo, mira, puedes usarlo de 8 a 8 de la tarde.
Sí, pero que no lo decía por eso.
Se nos va el tiempo y tenemos rueda de prensa de Mueca, así que tenemos que ir acabando.
Me enseñaron ese documento.
Te escapaste viva, Julia.
A ver, que yo lo decía solamente en el sentido de decir, ¿en serio quedamos las cosas así? No tenemos ni el inmueble, el número registral. O sea, me voy ya a mi parte más abogada.
Así se tienen las cosas. Así no, es. No, no, esperamos, no, más de mucho consuelo más, de bobo, no solamente más, en el Puerto de la Cruz.
Más grave es haber dado viviendas municipales de esa forma.
Y locales.
Totalmente.
Y más grave y tener propiedades y no saber el uso que se le está dando.
Totalmente.
Por lo menos son colectivos y hacen actividades para la vecindad.
Y si las hizo el PSOE de los 80 y 90, mal hecho. Es que no lo voy a
asociaciones
porque vamos siempre, si los míos lo hicieron, mal hecho.
Y haber tenido hipotecas a nombre de este ayuntamiento.
Eso ya no se puede.
Nunca se puede. Vale. Nunca se ha podido.
¿Y cómo yo digo ya porque digo, igual en algún momento de la historia se pudo hacer.
La vivienda social
No, estas no fueron viviendas sociales.
Las de arriba, las de VPO.
Este fue el convenio con Visocam.
Si supieran los ciudadanos
para pagar la de cosas que tenemos. O sea, el ayuntamiento puso a disposición el suelo, se hicieron las viviendas, pero aún así el ayuntamiento quedó endeudado que casi no sale.
Bueno, pues si hemos dejado algo claro hoy es que el patrimonio del Puerto de la Cruz es grande.
Y la plaza no sabemos.
Señora Juliana Ave.
A José le va a dar algo, porque está mandando a callar hace una hora. José, a José hay que dejarlo.
Que tiene hoy prisa, que hoy tiene prisa.
Mi madre, además, la cara de José hoy.
Es que claro, es que tiene que irse al Mueca ahora, que hay una presentación y una rueda de prensa y tiene que desmontar, montar.
Medio emparentados estamos ahora, o sea que.
Ten cuidado que aquí en el Puerto de la Cruz. Es que no está emparentado por la derecha, está por la izquierda.
Ay, mi madre.
Julia Navas, escapaste viva una vez más. Así que la semana que viene voy a hacer tertulia para que la siguiente vuelvas.
La semana que viene no estoy.
Ya sí, pero la siguiente. Sí, así que tienes 15 días para prepararte el monográfico del lago Martianes. Julia, gracias.
Gracias a ustedes.
Don Víctor.
Gracias.
A ver cuando viene un día a hablar aquí en la radio de la época deportiva festiva.
Yo empecé, no sabía que le gustara tanto hablar, ¿eh?
Déjame, mira que habla. No sabes
tú lo que en los plenos está calladito, pero no veas.
José, déjame un minuto. Yo empecé.
No.
30 segundos. Yo empecé en esta casa cuando estaba al lado de los asadores.
En la curva.
En el programa Hablemos del Puerto. Bien, hablamos ahí. Ya
se llama Hablemos del Puerto.
Ah, sí, también.
Este se llama Hablemos del Puerto. Es el mismo programa en el que tú empezaste.
Pues fíjate, hace 20 años, por lo menos.
Está aguantando como el Mueca aquí, estoicamente.
Que me mandó don Marcos Brito a ese programa. Me acuerdo como si fuera hoy. Que por cierto,
porque un beso el que no lo sepa, el que no lo sepa, de aquí don Víctor Manuel Cabo fue miembro de ese equipo de don Marco.
En el
2003.
Así que nada, es vocacional de la política municipal. Sí. Ya estamos oyendo.
Está con nosotros.
A Sandra no la despido porque si la despido no nos deja irnos. Sandra Rodríguez.
No soy Víctor.
No, igual es que te vas a pagar un café después con esos 27 millones de remanentes que tenemos por ahí.
No, eso que lo haga Julia.
Bueno. Pues nadie, los que tienen los cascos puestos están oyendo la maravilla de música que nos está acompañando qué esta buena, semana, sí, que es Fleetwood Mac. Y un temazo que a mí me gusta muchísimo. Trae muy buenos recuerdos para los que tenemos alguna edad. Hold Me se llama. Así que mañana a las 8 nos volvemos a encontrar. Siempre José al frente de todo. Diego Calvo disfrutando de estos ratitos que me permiten compartir con todos ustedes. Mañana les espero fieles a nuestra cita.